Europeas para los equipos españoles. Mañana el Real Madrid recibe al Dortmund y esta noche la jornada de liga se cierra en Mestalla con la disputa del Valencia Las Palmas a las 9.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca, aquí a la sintonía de Radio Marca en Bilbao, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando, como siempre, el audio de la emisora de Bilbao. Una jornada hoy en la que, con esta semana europea para el Athletic por delante y con el último partido en San Mamés, en el que el conjunto rojiblanco, pues prácticamente y sobre todo durante la primera mitad, arrasó al Real Club Deportivo Español, hay sonrisas, hay bienestar general con respecto a la situación del Athletic, a la situación del equipo, que evidentemente muestra que está en la línea buena, en la línea que ya mostró frente al AZ Alkmaar, que mostró también frente al Girona a pesar del desastre de los penaltis y que se ha ratificado en el partido de este sábado a las 2 del mediodía frente al Español. Fútbol total por algunos momentos que consiguió el que un equipo que venía de hacerlo bien fuera de casa pareciese un equipo bastante menor. Valverde sobre el partido.
Hombre, siempre esperas encarrilar el partido pronto, meter un gol pronto, etcétera, etcétera, que luego todo salga bien. La verdad es que, pero para eso tienes que, eso no sale porque sí, tienes que salir muy puesto al partido, apretar al rival, tener una determinación para el juego y, pues bueno, lo que intentamos hacer siempre. A veces, bueno, luego conviertes, no conviertes, y eso va marcando un poco el devenir del partido. Y hemos sido certeros, hemos sido insistentes y de ahí un poco el resultado. Al final este es un equipo, el Español, que venía de jugar cuatro partidos fuera de casa con rivales importantes como el Madrid, el Atlético, el Betis, Valladolid, y les habían hecho tres goles solo en cuatro partidos. Entonces tomo un poco idea del potencial que tienen. Nosotros hoy hemos estado muy bien y bueno, y luego el segundo tiempo ya con el cuarto gol se nos ha abierto todo, ha sido todo más sencillo.
4-1, casi hasta lástima que se quedase ese gol final ahí en el marcador del Español para no poder redondear una goleada que por momentos y en la primera parte realmente amenazaba con ser histórica, porque el inicio del equipo pues fue muy muy bueno y el Athletic empezó espectacular en el choque.
Sí, nuestros jugadores de dentro recogían bien el juego y luego, bueno, hemos tenido la posibilidad de de que ellos se giraran rápido y bueno, en ese sentido lo tenemos. A veces nos precipitamos en el juego porque queremos ir muy rápido hacia adelante. Hoy hemos tenido un poco más de paciencia y al final hemos podido salir bien. Vamos a ver, a veces cuando marcas un gol parece que eso te refuerza desde el punto de vista anímico. Hemos hecho el primer gol y hemos seguido insistiendo. Luego ha habido un momento en el que ellos también se nos estaban acercando, pero luego hemos sido contundentes también con el segundo y el tercero y la verdad es que ha sido un gran partido para nosotros.
Gran partido global, gran partido de muchos futbolistas. Iñaki Williams, evidentemente protagonista, marcó dos goles, pero dos asistencias y un gol para rematar la faena se los apuntó el titular, porque este es titular, aunque sea el número 12 del equipo. Berenguer.
Al final estamos en buena dinámica. El partido de Girona yo creo que merecimos más. Sí que es verdad que bueno, pues fallamos los penaltis que no se pueden fallar. Pero creo que el equipo está en buena dinámica. Hoy se ha visto que estamos con muchas ganas, con mucha chispa. Y al final eso se nota, ¿no? Creo que hemos resuelto el partido en media hora. Y bueno, luego hemos disfrutado mucho. Sí, bueno, yo creo que llevo varios partidos, ¿no? Con esa chispa. Hoy, pues bueno, con la suerte de poder aportar con el gol y un par de asistencias. Entonces, pues bueno, a seguir disfrutando, a seguir en esta línea que el equipo está muy bien. Sí, a mi pequeña que está en camino y nada, mucha suerte de poder meter el gol y dedicárselo a ella. Nada, ha sido cansancio, los gemelos han dicho basta y nada, he pedido el cambio. Eso es, ahora se juega cada pocos días y bueno, tenemos que recuperar bien y pensar en el siguiente partido.
No tiene nada Alex Berenguer, así que sin problemas aparentemente para el siguiente partido. Fue la alarma, aunque muy pequeña porque se veía que no era nada del partido, su retirada antes de finalizar el choque, cuando el cambiado tenía nombre y apellidos, que era Óscar de Marcos. Estaba preparado el cambio por Lecue, pero al final tuvo que producirse ese otro cambio de Alex Berenguer por Unai Gómez. Un gran partido con esa dedicatoria para esa hija que viene en camino. Espectacular lo de Alex.
Sí, no tenía dudas de que iba a estar bien en esa posición. Es cierto que él siempre viene ocupando las posiciones exteriores, bien por la banda derecha, por la izquierda, pero incluso alguna vez también ha jugado de delantero centro. Pero siendo un jugador de banda, o pudiendo ser un jugador de banda, es cierto que él tiene una tendencia también muchas veces a irse hacia adentro, porque tiene buen disparo con las dos piernas. Y el estar cerca del cerca del área y también cerca de la creación del juego, eso le da una otra posibilidad, no, más que nada porque él es un buen pasador. Entonces no tenía dudas y no tengo dudas de que él puede funcionar en esa posición, y es bueno para nosotros que haya jugadores, no solo él. Nico también podría jugar por dentro, otros podrían jugar por fuera. Yo creo que eso es bueno para nosotros y tenemos que aprovecharlo, lógicamente.
Tenemos cita para el primer partido después del siguiente parón, porque esto de los parones no para, valga la redundancia. El último partido del Athletic de esta ronda de encuentros será el domingo día 10 a las 6:30 en Valladolid, Valladolid Athletic Club. Y ya hay partido para dos semanas después, día 24, ha anunciado la Liga, que será el domingo, el derbi, nada más y nada menos, en San Mamés frente a la Real Sociedad, el día 24, domingo, a las 9 de la noche. Gustan más los partidos en otro horario si es en domingo, para que sea un derbi, pueda haber más ambientillo, y sobre todo en sábado, pero toca domingo, día 24, a las 9 de la noche. Así que el que estuviese pensando en llevar a los críos o alguna cosa, pues tarde, se va a hacer tarde, es lo que hay. Lo ha anunciado la Liga, así que ya tenemos ese nuevo partido también en lo que se refiere al Athletic. Por ahora, con las largas puestas vemos aquello, con las luces cortas vemos el Athletic Slavia de Praga del jueves a las 9 de la noche, que es el siguiente choque y del que seguro que también vamos a hablar hoy en este directo Marca Bilbao y en tiempo de la tribuna del Athletic, que como cada día abrimos en torno a la 1:30, hoy siempre un poquito más tarde los lunes con la cartelera prevista del fin de semana. Porque nos vamos al femenino para saber lo que ha pasado en Liga F. El Atleti jugaba en Lezama y cuando tenía la victoria con gol de Naikari de penalti, pues en los últimos minutos el Valencia consiguió el empate a uno. Una lástima, cómo se escaparon ahí dos puntos. David Aznar, entrenador.
Sí, una pena. La verdad que creo que la segunda parte, al igual que la primera, ha estado mucho más espesa o dividida. La segunda parte creo que hemos sido claramente dominadores de esa parte. Nos hemos merecido, creo que, ganar el partido. Hemos tenido esa de Ane Azcona delante de la portera que nos hubiera dado el 2-0. Y bueno, esto es fútbol. Al final, los partidos no se acaban hasta que pita el árbitro y en este caso pues hemos recibido un gol en contra que nos ha, yo creo que, quitado dos puntos merecidos hoy.
Pues lo intentaron, quizás lo merecieron, evidentemente, pero al final esto es fútbol, papá, que decía el otro. Partidos para nuestros equipos en Primera Federación con, bueno, diferentes resultados y sobre todo porque uno de ellos era un derbi. Empezamos por el que mejor estaba y ya se ha llevado pues un importante baño de realidad de que cualquier cosa puede pasar en esta Primera Federación. El Baracaldo, que estaba en esa segunda plaza y ahora con su derrota cae a la cuarta en la segunda victoria, en la segunda derrota de la temporada. Baracaldo 0, Zamora 3. En un partido que valoraba así Manol de la Sota.
Ah, eso es difícil de valorar. Cada partido tiene una circunstancia y el nivel de este año no es el nivel de los años anteriores. Y obviamente igual, pues por poner un ejemplo, la última jugada, igual en otra categoría no acaba el gol, el error de Arteche, y en esta acaba. Y eso es, aquí se penaliza todo mucho más cuando no lo haces bien. Y lo que hay que dar valor, y es lo que tenemos que hablar a partir del lunes con ahora dos días de descanso, es dar valor a lo bien que lo habíamos hecho hasta ahora y saber dónde estamos y saber que cuando no haces las cosas bien, enfrente hay equipos que si ellos lo hacen bien, pues es muy complicado sacar puntos. Entonces, descansar estos días, dar valor a esos 15 puntos y empezar a pensar ya en la semana siguiente, que tenemos tres partidos en la semana y que somos un equipo que estamos demostrando que competimos muy bien. Aprender, esto es un aprendizaje. Y hay que dar valor a lo que se consigue y sacar hoy lo positivo que podamos sacar de esta derrota.
0-3, nada más y nada menos, una dura derrota, pero bueno, siempre buscando evidentemente la parte positiva de lo que se pueda buscar en ese encuentro. Aprendizaje para los siguientes. Sociedad Deportiva Amorebieta 3, Unionistas de Salamanca 3. Ni marcando tres ha sido capaz de ganar el equipo de Julen Guerrero este fin de semana. Escuchamos al míster, escuchamos a Julen.
Han sacado toda la casta, toda la garra, han dado todo. Y estoy muy contento, muy satisfecho por todo el ambiente que ha habido durante el encuentro de todo el equipo. Y la verdad es que en ese aspecto tengo que felicitarles, ya lo he hecho en el vestuario y que es el camino que tenemos que seguir para poder, bueno, pues conseguir cosas, ¿no? Desgraciadamente este año nos estamos encontrando con muchas dificultades, muchas cosas en contra que tenemos que superar y que espero que eso nos haga más fuertes, ¿eh? Y este equipo pues ha demostrado entereza después de levantarse de un 0-1 en el minuto 2, del mazazo del 0-2, empatar a 2, seguido nos hacen el 2-3, nos expulsan jugadores y hemos hecho el 3-3 y porque no dura más, si no igual hasta ganamos el partido. O sea que en ese aspecto estoy muy contento y los jugadores tienen que estar satisfechos de lo que han hecho y que vean el camino a seguir para, bueno, queda mucha temporada para conseguir cosas.
A ver si ese camino les lleva enseguida ya a esa senda de la victoria para poder sumar por lo menos una victoria más, todavía solo una en el marcador de victorias de la Sociedad Deportiva Amorebieta. 6 puntos ahora mismo, puestos de descenso. 6 puntos también, justo por encima de la clasificación, 19º Amorebieta, 18º Sestao River. 6 puntos porque el River perdió en casa y lo hizo en el derbi que decíamos antes. Sestao River 0, Bilbao Athletic 1. El Bilbao Athletic que se coloca 13º con 11 puntos, en un grupito de 11 puntos, 2 por arriba, 2 por debajo. Bilbao Athletic justo en el medio, jugaba en casa. Ángel Viadero, técnico de Sestao River.
Malas, porque era un partido muy importante para nosotros, intentar enganchar ahí una victoria para salir de los puestos donde estamos tan complicados. Era un rival que estaba también como nosotros en cuanto prácticamente en cuanto a la zona más difícil, y la verdad que ha sido un partido bueno, donde creo que ha estado equilibrado la primera parte, sobre todo en nuestros robos y algunas transiciones que hemos tenido para intentar hacerles daño. Evidentemente hemos intentado que ellos nos tiran cómodos con balón, es un equipo que es muy dinámico, con buen pie en medio campo, intentar que sus jugadores claves tampoco se encontraran cómodos. Y ha sido, bueno, pues quizá un partido muy, muy atascado en esa primera parte, donde tampoco se veía claro dominio por parte de nadie. Y sí que es verdad que nosotros a balón parado hemos tenido las opciones igual más cercanas para habernos adelantado en algún remate de cabeza, en alguna falta lateral, incluso en un córner. Y bueno, pues el gol de ellos, desde luego, ha sido un jarro de agua fría. Hemos pasado un tramo delicado después de ese gol, y creo que el tramo de la primera parte final nos hemos agarrado, hemos tenido incluso algunas aproximaciones, algunas opciones ya en campo contrario, casi ya en el final de ese primer tiempo. Y la segunda parte, yo creo que ahí nos ha costado más, no hemos encontrado los caminos, no, el partido parecía plano en todos los sentidos. Ni tampoco elaborábamos porque no era fácil, y tampoco ganábamos las primeras acciones o las caídas. Hemos sido, creo que, más planos con el balón más.
Es la derrota del local y la victoria del visitante, lo he dicho, con esa clasificación que toma un poquito de aire Bilbao Athletic. Segunda Federación, también nos vamos a los partidos para nuestros equipos. Comenzamos por el que lo está pasando peor, la Sociedad Deportiva Guernica. 6 puntos en 8 jornadas, todavía una sola victoria, y en este caso también jugaba en casa 1-1 frente al Tudelano. No pudo conseguir esa victoria. Habla su mister Gorka Iraizoz.
A poco, primero porque estamos en casa, porque también nuestra idea es de salir a ganar cada partido, cada oportunidad que tenemos, esta era la que teníamos, y sobre todo por los lances del encuentro, ¿no? Por cómo ha sido el devenir del partido. Porque creo que, pese a estar con un jugador menos desde el minuto 60, más o menos 60 y algo, hemos sido superiores al rival, nos hemos amoldado a las circunstancias que el juego nos ha pedido, bien por el gol, como cuando hemos recibido el gol, que ha sido cuando peor estábamos en el partido, seguido casi alguien que se ha venido la expulsión de Altamira, y luchar contra cada circunstancia que se nos da, ¿no? Es nuestro signo, ¿no? Somos el Guernica, somos el reflejo de un pueblo luchador, y eso lo hacemos, ¿no? Y estoy súper, súper orgulloso de cada uno de los chicos, de los jugadores, porque ese es el camino, es el camino.
Bueno, pues lo está intentando la Sociedad Deportiva Guernica, al que le van mejor las cosas en el duelo de exjugadores del conjunto rojiblanco en esta Segunda Federación. Es al Arenas, a Ibai Gómez. Real Sociedad 0, Arenas 2. El Arenas ya en puestos de promoción de ascenso, bueno, sigue ahí peleando en esa zona, además igualado con el segundo a un solo punto del ascenso directo, que ocupa el Eibar B con 19. Con 18 están SD Logroñés, UD Logroñés, Arenas Getxo, Utebo tiene 16 con Egea Tudelano. Ahí está el corte, porque luego ya el octavo se va a los 10 puntos, pero del séptimo para arriba están las cosas muy igualadas en 3 puntos. Ya está peleando el Arenas, el Guernica, lo dicho, sigue en posiciones de descenso. Exultante Ibai Gómez en el Arenas, claro.
Hola, Valor. Pues una victoria diferente, porque al final, bueno, las dimensiones del campo cambian muchísimo, el césped cambia, además es pues un césped que bota, aunque parezca que ni resbala el balón, no es fácil hacerse a él, pero una victoria diferente porque sí que es cierto que tampoco hemos tenido las oportunidades gol que solemos tener normalmente últimamente, pero creo que ha sido un partido absolutamente controlado. Creo que el equipo ha vuelto a merecer ganar, porque ha tenido más probabilidades que el rival de hacer gol. Ellos no nos han tirado, creo que una en todo el partido, no sé si ha hecho una para Iker. Estoy muy contento, porque dentro de hoy es cierto que hemos estado más imprecisos, mucho más imprecisos en el último tercio que otras veces, y dentro de esa imprecisión el equipo ha vuelto a competir a unos niveles que para mí es lo innegociable, ¿no? Entonces que compitan así, la verdad que vamos, estoy muy agradecido a todos.
Es lo que dice Ibai, que está haciéndolo bien, está saliéndole bien las cosas en el Arenas. Tercera Federación, venga, partidos para nuestros equipos. ¿Cómo ha ido la cosa? La repasamos. Goleada 0-4 de Santurtzi a favor frente a San Viator. Ha jugado también el Baskonia marcando 3-0 al San Ignacio en casa. Leioa 5-2 al Pasaya. Muchos goles para estos partidos a favor de nuestros equipos vizcaínos. En el derbi Padura Cultural de Durango, empate a 1, 2-0 le ganó el Deusto al Urduliz y 1-0 el Portugalete al Derio. En la clasificación, Aretxabaleta es líder con 16, tenemos a Portu con 15, segunda plaza, a Baskonia, Deusto y Turin están con 14 y son los que ocupan los puestos ahora mismo de promoción por el ascenso. Leyó a sexta plaza con 13 puntos. Ahí hay un corte luego de equipos con 11 y al Derio nos lo encontramos en la décima plaza con 8, igual que Urduliz, 7 Cultural de Durango, 6 Padura al borde del descenso en puestos de bajar. Santurtzi me acompañarían Beasain, Pasaya y San Viator, que están por debajo en la clasificación. De hecho, el San Viator es la perita en dulce de la categoría, 7 partidos, solo un empate ahora mismo en la clasificación. Más jornadas, más partidos en general. Pues venga, de segunda división B de fútbol sala, 3-6 ganó Ciervena a San Juan. Y en el partido del Ochartabe, 1-5 en la clasificación. El Ciervena entre los puestos altos, tercero, Ochartabe quinto. Aunque los dos con 13 puntos en la clasificación. En el partido del Bilbao Basket en Gran Canaria, un cuarto, pues para olvidar, acabó con cualquier tipo de expectativa. Un 21-9 de Gran Canaria a Surne Bilbao Basket en ese último cuarto, en ese final de partido, acabó de sentenciar lo que hasta ese momento era un equipo que estaba compitiendo y que tenía opciones incluso de poderse llevar el partido. Igualdad en el resto de el emparejamiento, pero ahí se rompió absolutamente todo. Jaume Ponsarnau valora el choque.
Bueno, creo que estábamos entendiendo muy bien el partido, sabíamos que ellos iban a ser agresivos e intensos y en gran parte hemos conseguido pasarnos el balón y desde el pase encontrar baloncesto con más o menos acierto. Ellos, ha habido un punto de inflexión que ha sido la técnica. Y ese punto de inflexión pues se ha traducido en que ellos han podido sacar más provecho de su agresividad y aparte de ello han cambiado claramente la tendencia del partido y las sensaciones. Nosotros hemos ido perdiendo inspiración, mentalidad, determinación y por eso nos han ganado al final. Hemos empatado en canastas de 2, hemos empatado en canastas de 3, hemos empatado en pérdidas. Ellos han cogido un rebote ofensivo más y bueno, solo no hemos empatado en tiros libres, que ellos han tirado, que ellos han hecho 19 y nosotros 6.
Dani, pregunta. Pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau al finalizar el choque, al finalizar el partido, sobre lo que había visto en un encuentro que, bueno, pues dice él, a partir de esa técnica se fue. Seguimos escuchando alguna de las declaraciones, alguna de las valoraciones de Jaume Ponsarnau.
De Murcia, y eso quiere decir que bueno, ahora este es el focus, ¿no? Mejorar, atacar este tipo de defensa, pero estamos satisfechos. La verdad es que el grupo trabaja mucho. Yo no sé si hemos pagado al final un poquito la energía, pero lo demás más a la mentalidad y a la determinación, que hemos ido perdiendo confianza. Pero la verdad es que estoy muy satisfecho de entrenar a este grupo y creo que vamos a hacerlo cada vez mejor. Y hoy Gran Canaria ha sabido cambiar la marcha del partido.
Tiene muy buena pinta Bilbao Basket y con Jaume Ponsarnau a la cabeza, que también le da ese plus para poder hacer bien las cosas. Ahora hay que enfocarse ya en el siguiente partido, que será mañana, porque esto no para, en Eslovaquia, y será frente al Prievidza en esta liga de la FIBA Eurocup, donde además es el equipo a batir, entre comillas, porque son los dos que han ganado los dos primeros partidos. En teoría, superior Bilbao Basket, así que esperemos que pueda conseguir la victoria mañana también, mañana por la tarde en Eslovaquia. Más cosas también en Liga Femenina, que también teníamos evidentemente el partido de Guernica, que también tiene que disputar sus encuentros y que estábamos pendientes de ese partido del Araski 43, Lointe Guernica 53, que había conseguido esa victoria. Y también, pues bueno, todo lo que tiene que ver con los siguientes encuentros del conjunto guernicarra, que esperemos que esté también en condiciones de poder conseguir las siguientes victorias, pero por ahora esa de 43 a 53 en el partido frente al Araski. Más cosas del encuentro, de los encuentros que tienen nuestros equipos. Liga Challenge, los partidos, el partido para el Barakaldo, que tenía que jugar frente a Mijas y no le fue bien la jornada. 81-50 en la Liga Challenge, una derrota bastante contundente y bastante considerable para las baracaldesas. Y en el caso de Bidaideak, victoria. Era esperada que pudiese suceder después de casi ganar al actual campeón en la primera jornada del Albacete en Txurdinaga por un solo punto la derrota. Pues en este caso ganó con comodidad a Getafe. 50-82. La victoria clara de Bidaideak, de los bilbaínos en esa jornada. Más deportes, en este caso en el balonmano, derrota de Zuazo. Estaba frente a un rival complicado jugando en casa en la Cesarre el pasado sábado y al final acabó perdiendo 26-30 en la clasificación, 26-30 para esa derrota, pues que le sigue manteniendo en la zona baja de la clasificación, en la zona pues en la que va a tener que pelear aparentemente toda la campaña. Además, jornada 2 en rugby, división de honor B masculina. Getxo Rugby 41-10 a Hernani. Ganó Universitario Bilbao Rugby 11-13 a Gaztedi. Y ganó Guernica Rugby a Gipuzkoa Sortzen 24-25. Todavía no ha comenzado la primera división del rugby femenino, donde tendremos y seguiremos las evoluciones del Getxo, que está ahí también en esa posición espectacular. Y por supuesto destacamos lo que sucedió también el sábado por las calles de Bilbao. Más de 15.000 corredores en la Bilbao Night Marathon, con un ambiente espectacular y con ese ambiente que dio primero el partido de San Mamés y luego también el poder estar disfrutando de la carrera nocturna por las calles de Bilbao, que se está haciendo un hueco y de qué manera en el calendario general del atletismo, y además a nivel de imagen también especialmente interesante todo lo que pasa siempre en torno a ella. Sobrepasando ya la 1:30, 1:31 en este mediodía de lunes, día 21 de octubre, con Radio Marca Bilbao, con Directo Marca y con vosotros si queréis en el 696-036-196, teléfono para opinar, mensaje de audio, WhatsApp, 696-036-196. Hasta las 3 de la tarde, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, Directo Marca Bilbao. Vamos con la tribuna del Atlético enseguida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes. Increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una Doblo Combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya. No te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Zelaya 6, Sestao.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Lunes para irnos al Centro UNEVI para repasar cómo está la enfermería rojiblanca. Al Centro UNEVI en Retuerto, Baracaldo, en ese centro de fisioterapia avanzada, está Miquel González. Miquel, hola, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Con un susto que parece que no es gran cosa en la retirada de Berenguer en los últimos minutos de partido. Bueno, realmente ya no quedaba mucho más de 10 minutos para que terminase el choque, pero bueno, se retira. Calambre, aparentemente, en el gemelo. Eso no es gran cosa. Además, hoy le hemos visto con normalidad, aparentemente. O sea que los calambres son del esfuerzo, ¿no? Lo que vemos normalmente en los futbolistas cuando ya están absolutamente cansados en un partido.
Sí, correcto. Tiene pinta de ser una sobrecarga. Esto tiene muy buen pronóstico. Pues eso, en un par de días bajando un poquito la carga y un poquito de masaje relajante para bajar ese tono muscular en esas fibras. También la punción seca viene muy bien, un poco de tecarterapia para aumentar esa microcirculación para que depure ese tejido. Pues yo creo que para el partido del jueves estará perfectamente.
Puede estar para el partido del jueves. Vemos también que está recuperado. Bueno, ya parecía que podía llegar a entrar y todo apuntaba que era un poco el reservarle para la Europa League. Y evidentemente esta semana la comienza también Ollán Sanzet en condiciones de participar aparentemente en el partido del jueves.
Sí, correcto. Sí, ya va teniendo como dos lesiones en la misma zona en lo que va de temporada, así que han sido un poco más conservadores esta vez. Yo creo que bien, porque la otra vez se adelantaron un poquito igual en tiempos y hubo un poco de recaída de la misma lesión. Así que bueno, yo creo que para jueves ya por tiempos y semanas ya ese tejido está bien cicatrizado.
Tenemos a los dos recuperados, dos que ahora, bueno, tendrán que pelear por esa media punta, visto lo visto. Pero bueno, y luego Miquel Vesga, que, bueno, pues sigue también a otro ritmo. Veremos a ver si se recupera. Se me está haciendo bola un poco lo de Miquel Vesga.
Sí, al final, mira, es una lesión también en la zona de isquiotibiales. Al final ahí en función siempre hablamos un poco de la dimensión de la lesión, es decir, se puede tener milímetros hasta centímetros una rotura, y la localización, si está muy cerca, digamos, del tendón, se pueden dilatar más estos procesos de rehabilitación, porque al final es un tejido pues con menor circulación y se dilata un poco más y más propenso a las recaídas. Entonces yo creo que con Vesga estamos en ese caso, entonces hay que ser precavidos, mucho trabajo proprioceptivo y muchos pliométricos pues para adaptar esa musculatura otra vez a la carga.
Y ahora llega partido el jueves. La importancia también desde tu punto de vista, ya que te tengo, de la forma en la que el Athletic va a afrontar este inicio post parón de selecciones. Partido el sábado en lugar del domingo, partido el jueves y luego partido el lunes en Mallorca también en lugar del domingo. Es decir que desde el jueves mirando hacia atrás y hacia adelante tenemos un día más de lo que teóricamente podía haber sido. Esto es maravilloso, entiendo.
Sí, hay diversos estudios que pautan que mínimo tienen que pasar 72 horas pues para que el cuerpo se regenere completamente, y más en deportes de alta intensidad como puede ser el fútbol actual que tenemos. Entonces así ya damos descanso, el cuerpo se regenera bien, repone bien todos los depósitos energéticos y también cicatrizamos bien esas lesiones que nos hacemos, y por supuesto descansar correctamente. Así que yo, por tiempo, yo creo que está muy bien, y entonces evitaremos esas lesiones, porque la enfermería últimamente pues está bastante llena, y bueno, y si no cambian pequeñas cosas como estas, pues se llenará más.
Afortunadamente con pequeñas cosas, algunos, otras con algunas un poquito más graves, pero bueno, con ese recambio que también, pues bueno, se va produciendo en el Athletic. Y por ahora, con bastantes garantías. Gracias, Mikel. Un abrazo.
Agur, Alberto.
Mikel, desde el centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo. Ya sabes que tienes ahí un centro de fisioterapia avanzada con absolutamente todo, ¿eh? La podología, la nutrición, el entrenamiento personal, la propia fisioterapia, las máquinas necesarias para los tratamientos. Pues todo, todo, absolutamente todo.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en Radio Marca y abrimos
la tribuna del Atleti
para hablar del conjunto rojiblanco, para hablar de ese partido que fue un espectáculo en lo futbolístico, sobre todo en la primera parte. Yo creo que de manera clara, con varios protagonistas, con Iñaki Williams, con Alex Berenguer, con ese inicio también, que al final, pues bueno, no fue más allá de un saque en el centro del campo en el que ni siquiera se pusieron de acuerdo en quién sacaba el saque de honor, y fue un poco raro aquello, que yo como recomendación diría que para otro día igual hay que mirar un poquito más allá, más allá de las consecuencias, y si quieres que alguien haga un saque de honor, pues enfócalo bien, enfócalo por el lado en el que no hay matices, no lo enfoques por el lado de la Icurriña, porque la Icurriña que dejó en el Everest el señor este, bastante discutible, ¿verdad? La Icurriña no tiene escudos, la Icurriña es la Icurriña y es la de todos, la nuestra, la de los vascos. Si la manchas con otras cosas, mal, y si lo enfocas en eso, pues te explota en la cara como te explotó. Pero bueno, hablemos de fútbol, que es lo mejor que sucedió en ese partido. El Español venía de hacerlo bien fuera de casa, pero no sabía ni por dónde le daba el aire.
Yo no, lo que no puedo pensar es en quitarle mérito al contrario. El contrario es el mismo que ha jugado en el campo del Atlético y ha empatado a cero. El mismo que ha jugado contra el Madrid y ha perdido 1-0. El mismo que jugó en el campo del Betis y le marcaron faltando 5 minutos. O sea, y dominaba el partido. Nosotros no hemos, sabiendo todo eso, hemos planteado un partido fuerte. Y hemos sido fuertes porque sabemos que no queremos que desarrollen su juego, porque ellos empiezan a jugar y tienen argumentos. Hombre, luego nos ha salido bien porque hemos estado certeros en momentos puntuales y eso nos ha ayudado mucho. Si veo hace poco que jugamos con el AZ, también dominamos el juego, sin embargo, hasta muy avanzado el segundo tiempo no pudimos marcar. Bueno, los partidos son así, a veces se decantan de una manera, se decantan de otra. Lo importante es la actitud que tenga el equipo y la determinación que tenga para presentarse en un campo. El otro día contra el Girona también hicimos un partido que podíamos haber ganado porque tuvimos opciones de ganarlo y pues bueno, el hecho de perderlo te genera, no dudas, pero te genera, pues bueno, la desazón de no haber podido conseguir los puntos, pero esto es así, esto es fútbol y hay que intentar que el contrario no muestre sus virtudes y mostrar tú las tuyas, y esa es una pelea constante que tenemos.
Josu Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Javier Cotrino viene hasta convaleciente, es una locura, ¿eh? Pero bueno, no quiere perderse ni mucho menos la tribuna del Athletic de los lunes, pero bueno, todo bien, ¿no? Todo correcto.
Sí, todo en orden.
Todo en orden. Venga, perfecto. Y Manuel Reino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Sí, Rafa Beato, hola, Rafa.
Buenas. Solicito un premio a la resistencia para Javier Cotrino.
Una de dos.
Porque con tal de ganar la apuesta que hizo el otro día, ha venido aquí convaleciente cuando hace 4 días estaba en un quirófano. Esto no puede ser, ¿eh? Hay que detenerlo y mandarlo rápidamente a cocheras.
Una de dos. O nos ha tomado el pelo y, sí, y ha, sido sí. todo un, ha sido todo un cuento.
Una comedia.
Escucha. Que era un empaste.
Claro.
Un empaste, lo más que bueno.
Sí.
Bueno.
Era un empaste de los gordos.
¿A que no hay? Esta es la típica frase. ¿A que no hay? ¿Cómo?
Y ha habido, ¿eh?
Ahí estoy. Pero bueno, evolución del Athletic. AZ Alkmaar, nos gustó. Frente al Girona, desastre de los penaltis, pero el equipo mejor. Y el sábado el Español. No sacó una banderita blanca porque no se sacan las banderitas blancas en fútbol. Porque si no hubiese tirado la toalla, si hubiese sido boxeo. O sea, en el descanso se hubiesen ido directamente.
Oye, se fueron unos cuantos, ¿no? Unos cuantos se quedaron en la caseta. Yo creo que sí, hubo bandera blanca. O sea, con el gol de Berenguer se acabó el partido. El Athletic pasó por encima del Español en una media hora espectacular. Y la impresión que comentábamos fuera de micro es que si hacía falta meter 7... los metías. El Español, lo mejor, que llegue el final, nos vamos para casa, que no haya lesionados y a otra cosa.
¿Qué os pareció el derroche del Athletic? Ahora sí que estamos viendo a ese Athletic del año pasado, ¿eh? Yo sí lo vi, ya en San Mamés sí lo vi. Venimos diciendo, a ver, todavía va poco a poco. Ya está, ahí estaba, contra el Español lo hemos visto, ¿eh?
Siempre nos va a quedar la duda de si el rival no tenía mucho que oponer o si realmente el Athletic pasó por encima de él y no le dejó ninguna opción para presentarse en San Mamés al Español, pero fue arrollador. O sea, yo hace mucho tiempo que no veía un equipo tan arrollador al ritmo al que juega, con la precisión con la que ejecuta las jugadas, que eso dice mucho de la técnica de los jugadores, ¿eh? Cuando se juega tan rápido, yo siempre digo que la técnica de los jugadores, que era tan discutible en este Athletic o en el Athletic de hace nada, tan solo unos meses, se demuestra que no era tan poca técnica o tan mala técnica individual como pensábamos, porque luego la ejecución de las jugadas, los goles, los controles, hay auténticas joyas. Estamos viendo esta temporada jugadas increíbles de futbolistas de altísimo nivel.
Lo dices tú, a una velocidad además.
Es que es mucho más difícil jugar
más
a esta
velocidad.
Más que
esta temporada, este año.
Es lo difícil.
Es que lo difícil es jugar a esta velocidad.
Más que esta temporada, este año natural, incluso sí, parte del pasado también, ¿no? O sea.
Yo desde luego confieso que no he visto todos los partidos anteriores del Español, que evidentemente algo más han tenido que hacer en los campos bueno, en el Metropolitano empataron a cero, ¿no?
Por eso.
En el campo del Betis perdieron al final. Bueno, antes hemos oído a Valverde pues relatar, ¿no?, que solo han perdido por un gol, ¿no? Pero Bueno, cierto es que el Español estuvo flojo, porque eso es una evidencia, ¿no? Pero es que le vino encima un tsunami, ¿no? A partir del minuto 5, en el que fallaron claramente ya en la primera ocasión que hubo, que fue un balón parado horriblemente defendido y con la fortuna de que el remate de Vivian fuera para adentro, ¿no? Pues a partir de ahí fue una locura, o sea, una locura porque el Atleti juega a un ritmo endiablado porque tiene jugadores de grandísima calidad y yo me acordaba mucho de Iñaki Williams de hace un lustro, ¿no? Cuando controlaba el balón se le iba a 3 metros y perdía una oportunidad de gol y volvía a perder otra oportunidad de gol. Y ahora ves pues que es un poco el ejemplo, ¿no? De todo lo que está creciendo este equipo y que los controles fueron maravillosos en los 2 goles, ¿no?
Me volverá a pasar, seguramente. Lo que pasa es que
no creas. Yo no creo que ya he aprendido a
no con la habitualidad de otras veces.
Aprendió a jugar al fútbol ya en los últimos años, a entender el juego y a esto.
Mister, vamos a ver, ¿no se dice que la técnica individual se aprende solo en las primeras fases de formación y que luego lo único que puedes hacer es trabajar algo? Es que
¿tú crees que
el Iñaki Williams que estamos viendo ahora no tiene nada que ver?
Mira, tienes un ejemplo muy
técnicamente
claro.
Técnicamente con el Iñaki Williams de antes.
Tienes un ejemplo muy claro, muy claro. A Richaduriz. ¿Cuántos jugadores hay que han explotado a partir de los 27, 28, 29 años? Unos cuantos, ¿eh? Y más hoy en día con los medios que hay a disposición de los jugadores para que se cuiden, duren más, rindan más. Evidentemente Iñaki ha hecho un trabajo técnico
pero tremendo.
Esos años importantísimo. Pues pero al margen de
haciendo cosas diferentes, porque una cosa es que explotes porque te tocaba explotar y otra cosa es que dentro de la explosión haya evolución.
El primer gol que mete, el pase de Wenger es un pase muy fuerte, muy tocado. Sí. Es un control de delantero centro. Es un control porque
es decir,
se lo deja medio metro y es control y golpeo. Es decir, eso se llama la jaula. Eso es entrenando. Sí. Se les pone 4 conos a los delanteros, más o menos, bueno, a los del área, se les pone colocas, se les envía balones. Algunas lo hemos comentado por aquí. Y se les envía balones, ellos tienen que hacer un control orientado y finalizar. Eso es un reflejo de un entrenamiento. Pero bueno, al margen de la evolución de Iñaki Williams, yo quisiera hacer mención, sobre todo, en 2 nombres. El primero es Valverde.
Sí. Por inventarse porque, a media punta.
No, no se ha inventado nada. No se equivoques, no se ha inventado nada. En Roma lo hizo.
Sí.
Cuando el equipo ha atacado, Valverde ya se ha dado cuenta de que Unai no es media punta y que el relevo de Sánchez no hay. Por tanto, ¿qué ha hecho? Dinamizo el juego, meto un tío que puede jugar por una banda, por la otra o por la otra, como es Berenguer. Un tío que, por cierto, creo que todavía no se le reconoce el rendimiento que está aportando desde que llegó.
Vosotros.
A mí me parece un jugador increíble. A mí me parece un jugador, de hecho yo...
Igual no es un jugador muy popular, pero yo creo que sí tiene reconocimiento.
Pedía su renovación.
Tiene muchísimo, Berenguer.
Pedía su renovación a saco.
Se nota que estaba subiendo al estudio y no ha escuchado todas las cosas buenas que le
dicen.
Es raro escuchar críticas en la grada, Berenguer.
No me confundas.
El 6 de abril ni te cuento ya. O sea, está en los altares.
No confundamos, no, escúchame. No me confundamos crítica, que no hablo de ninguna crítica, sino de alabanza.
Sí.
Al contrario, es decir, no, nadie puede criticar a Alex Berenguer, sino que ensalzar lo que aporta al equipo, ¿vale? Es decir, lo mismo que ahora Dani Vivian está a un nivel, yo creo que superior al resto.
Sí.
O sea, está a un nivel que dices, es que va sobrado Dani Vivian, ¿no? O sea, lo de Alex Berenguer, ¿y qué pasa? Que Valverde ya se ha dado cuenta de que el mejor cambio de Jonas Hacet, que igual se convierte, abro comillas, entenderme bien la expresión, en un problema cuando se recupere, que bendito problema, por cierto, evidentemente, ¿no? Claro, es decir, es que tengo que quitar a uno de estos, ¿no? Y bueno, dicho esto, el Atleti, con los 4 de arriba, es que está para competir contra cualquiera. El dinamismo que ofrecen, la variedad de recursos que ofrecen, la movilidad, la velocidad, se entienden, cómo se conocen, cómo se compenetran, es de quitarse
sombrero. Lo bueno que tienes es eso, que tienes tantas opciones y que el día que no está uno, está otro. Y el día que está uno, medio así, porque yo creo que Nico Williams jugó un gran partido también. Y sí, además lo hizo bonito, porque hizo unos regates de estos que son para los highlights, están de cine, ¿no? Controles, caños, taconazos, lo otro, lo demás allá. Y queda un poco todo minusvalorado por el grandísimo partido de Berenguer, por el doblete de su hermano, porque Guruceta está sobradísimo. O sea, porque Guruceta sale al medio del campo y juega tremendo.
¿Cómo desahoga a los de arriba? ¿Cómo los espacios se quedan? ¿Cómo arrastra? ¿Cómo aparece por cualquier zona del campo?
Evidentemente, que marquen goles y que marquen tantos goles como marcan. Y como marca 2 Iñaki Williams y 1 Berenguer en esa zona de arriba, ¿no? Más allá del primero de Dani Vivian, eso no se lo enfocamos a Guruceta, pero el trabajo que hace Guruceta para que los 3 que tiene por detrás normalmente lleguen
Genera muchísimos espacios.
Muy importante, es muy, muy importante. Igual otro delantero que abarcase más o se moviese menos impedía el tipo de juego que tiene el Atlético. Es que... Y en el caso de Guruceta es un complemento que hay que también ponerlo en valor, porque claro, ahora no está marcando. Ha marcado Sancet, está marcando Iñaki, está... pero levantemos la mano también por Gorka Guruceta, porque esto de que dicen que los delanteros tienen que marcar, bueno, si el trabajo de Guruceta hace que los tres medias puntas se hinchen, también hay que ponerlo en valor.
No, por supuesto, y los compañeros lo saben. Los compañeros lo notan, y además hay gestos.
De hecho, le llamaban Karim Benzema. Claro, que era... sí.
Hay un agradecimiento permanente al trabajo de Guruceta.
No, Guru no es Aduriz.
No.
Aduriz era un rematador.
Ni es Ismael Urzaiz, que es un delantero que te fija, o un Llorente que te fija.
Y para este juego, y para las características de los juegos que le rodean,
es el delantero ideal.
Correcto.
Es el delantero idóneo para este tipo de juego. Ahora. Quizás con otro tipo de delantero el juego del Atleti sería diferente, como se adaptó Valverde.
Pasa muchos años tentando balones, sabe que la chufaba.
Y sería seguramente peor el juego.
Valverde después tiene una capacidad tremenda para adaptarse a sus jugadores. Es lo que mucha gente le reprochaba, lo contrario.
De hecho, fijaos los mediocentros. ¿Quiénes son los de mediocentros ahora mismo? Jaure.
Bueno, podrían tener Prados también.
Sí, pero me refiero a esos mediocentros con nombres petos. Digamos jugones, claro. Gente con criterio a lo largo del balón.
No pone a Prados. Yo creo que precisamente, va a jugar seguramente el jueves, pero también yo creo que el triángulo que hace, como prevé que Álex Berenguer le puede dar buen resultado, pero que no tiene el recorrido que tiene Sancet, pone a dos por detrás con más recorrido. Entonces, pone con más recorrido a Jaureguizar y a Ruiz de Galarreta, en lugar de poner a Prados, que quizás tiene menos recorrido hacia arriba. Y me parece que le sale absolutamente espectacular.
Es impresionante el recorrido que tiene. Es increíble.
El recorrido de recoger balón no es igual.
Pero luego es que yo... A ver, yo creo exactamente Berenguer es un jugador que nadie ha criticado, al contrario. Hoy ya nos hemos rendido porque es. Pero su popularidad ha ganado, especialmente después de la final. Pero es un jugador que para muchos, bueno, pues sí, bien, sí, pero no. Es que es un jugador importantísimo.
Sí.
Y es suplente.
El titular número 12.
Es suplente.
El titular. Para mí es titular.
O sea, es que.
12 titulares.
Es un lujo.
Siempre hay un lesionado al final. Pero si es que ahora mismo falla Guruceta. Y metes a Berenguer.
Claro,
falla Iñaki o Nico y metes a Berenguer. Sancet y metes a Berenguer.
Es que esas opciones que te da Berenguer, que puede jugar en cualquier puesto ofensivo, en cualquiera. Puede jugar por la derecha, por la izquierda, de media punta y de delantero.
Y es que además se le vio en todas esas zonas. Hubo un momento que estaba Guru a la derecha, que estaba Iñaki de 9, que estaba él en la izquierda y estaba Nico de media punta. Fue en otro momento, 2-3 segundos, ¿eh? O sea, hubo unos. Y decías tú, ostras, la variedad o la movilidad táctica, la riqueza de táctica, no, pero la movilidad
bien.
Que te permite las características de esos jugadores que se ajusten a todas esas posiciones de campo, es que eso, creo que. Yo no sé. Pero igual el Atlético de Madrid, porque tiene 4, 5, 6 jugadores que pueden hacerlo, pero.
El Barça está jugando con una movilidad tremenda.
Lewandowski
es fijo. Sí. Y los chavales orbitan Barça, en torno a Lewandowski.
Sí, pero también te voy a decir una cosa. Lewandowski este año.
Está muy fino, muy joven.
No solo. Es que está trabajando también mucho, ¿eh?
Sí.
Está haciendo cosas que no hacía antes. Pero yo no sé qué.
De hecho,
ayer
estuve viendo el partido del Barça y se parecía bastante al Atlético. Ahora mismo pueden llegar a ser los dos equipos más atractivos.
Con más movilidad hacia
atrás. Para ver por las características de llegada y de intento
de juego. Es muy difícil
de
defender a un equipo así, porque no sabes por dónde te va a ir tu marca, o sea, tu jugador tiene una movilidad tremenda. Si estás defendiendo en zona como la no sabes quién te va a ir por ahí y con características muy distintas, porque al final los jugadores están preparados para saben, porque hay un scouting, hay un trabajo por cómo se va este jugador por este lado, pero cuando ya no es uno, es que te viene, joder, al de un rato ya te viene por esta zona el otro, te viene otro, te viene un cuarto.
Dices, ayer, por ejemplo, circuló mucho el balón por el carril central, o sea que normalmente si el Español estaba esperando a los ataques por las bandas, ayer la dirección a portería por el carril central aprovechando a Berenguer o al que pasase, porque hay veces que estaba Nico, o sea, Nico también se metía por ahí y
porque tiene mucha movilidad,
o sea, al final si se coordinan bien moviéndose es que no sabes quién te va a recibir, si va a recibir Berenguer, si va a recibir Nico, pero no siendo Berenguer un Ollán Sancet de la vida, está muy acostumbrado a combinar con la gente. O sea, se parece un poquito en ese sentido a Guruceta y me parece que le dio un dinamismo y una facilidad por el carril central del Athletic tremendo. ¿Me cerráis las bandas? Voy por el centro y me da igual.
Es que da dos pases de gol y marca un gol.
Eso es una locura.
Ya la estadística es una locura. Creo que son cuatro ya las asistencias, ¿no? No me gusta mucho la palabra asistencia para el fútbol, pero bueno. Intento decir pase de gol, pero me sale al final asistencia, que es como aparece en la estadística. Creo que son cuatro ya las que lleva.
No sé,
o sea, pero... es que es un jugador de un valor incalculable para un jugador que, no olvidemos que estaba sin renovar hasta... hace unos meses estábamos hablando de la renovación de Berenguer y creo que es uno de los grandes aciertos de este equipo. O sea, contar con este jugador que aporta... muchísimo, o sea, pero muchísimo.
Incluso sabe aportar siendo suplente, que eso también es importante.
Y que sabe ser suplente. Que
si es suplente y sale, te cambia un partido.
Hombre, no sé, yo es que el nivel de la plantilla ha subido esta temporada exponencialmente. Yo creo que eso es una bendición para todos. O sea, para todos, porque en el momento en que Nico ha estado tocado o no ha podido jugar por esto, pues bueno, sabes que tienes otro jugador que va a cumplir. Y que hay otros que están esperando y que están ahí pues a la sombra, ¿no? Y en periodo de adaptación, pues el caso de Diallo, que seguramente acabará explotando, y un chaval como Martón, que tiene unas cualidades también, y que dices, joder, pues yo es que me pongo en la piel de Javi Martón y digo, ¿cómo voy a jugar? ¿Cómo voy a salir? A ver, si tengo por delante a los Williams, a Guruceta, a Berenguer, a Sanzet, ¿cuándo voy a salir? A Diallo y
a Serrano.
Igual en algún partido que vaya 3-0, por ejemplo.
No,
pero tienes que sacar a los otros también, que tienes
sacas,
por delante.
Ayer le llega la oportunidad a Serrano.
Serrano.
Yo creo que lo aprovechó.
Claro.
Los minutos que estuvo en el campo, estuvo muy bien.
Claro. Sí, puso.
Todo con descaro.
Claro.
Un par de balones. Con confianza.
Otro jugador muy interesante.
Es claro.
Es una cantidad de jugadores.
El chaval metió tres balones con intención. Tiró a puertas con el tocadito.
Un golpeo de balón muy bueno.
Le dio un golpeo muy bueno.
Joder. Yo eché en falta y he hecho que además luego lo comentamos en el chat. Yo pensaba que iba a jugar Martón. Yo creo que eran partidos.
Pero es que no hay cambios.
No hay cambios para todos.
Hay cinco cambios, hay siete. De que Valverde quería mantener a Guruceta para ver si metía gol.
Yo creo que era un partido para haberle visto al chaval.
Quería mantener a Guruceta. Quería que el delantero se enchufe, que es el único que falta para enchufar.
Un caramelito en modo de minutos. Podía haber tenido.
Yo creo que va a llegar oportunidad.
Al final son pocos los cinco.
Son pocos los cinco cambios.
Se quedan cortos los
cinco. Cuando la
partido de estos.
Todo parece menos.
Y cuando tienes una plantilla con esta profundidad,
este nivel, sí.
Porque claro, es que dices, joder, es que están Canales
y otro que
está Martón, están jugadores que,
bueno, a ver,
que
y también, otro que podía haber salido, Gerai, que sale de lesión, pues un cuartito y de hora no
Lecue estuvo a punto de entrar. Lecue,
es que Lecue era el jugador para sustituir a De Marcos pero luego
es un tema, tampoco nos vengamos tan arriba. Manuel, yo creo con el tema de Canales, Martón, que yo le daría minutos a Martón, sí.
¿Con 4-0?
Sí, pero digo, no, que le daría minutos a Martón, pero quiero decir que al decir de profundidad de banquillo, mencionamos, todavía no son jugadores de primera división.
Pero hay otros que han mencionado como Herrera, que podía haber sido.
Pero por eso puedes sacar
Canales, creo que eso, que tiene muy buena pinta, pero no me parece que entra en la categoría todavía de profundidad de banquillo.
Pero con 4-0, sí.
Alberto, con 4-0, sí, claro.
Claro, es que ese es el momento de dar minutos. Estamos hablando del 4-0.
Para ver si realmente se meten en la categoría de profundidad de banquillo.
Estaba bien viendo el partido en la grada para decidir en las llenas al día siguiente.
Aquí se podía sacar a todo el Atleti.
Mira, un dato comparativo.
4-0, pues...
Un dato comparativo que yo creo que es muy ilustrador. Teníamos a Jaureguizar y Galarreta, que es una pareja de medios fabulosa. Prados, faltaba Vesga. Y está Herrera. Para empezar a contar, en el año de Marcelino, que aún así hicimos una buena campaña, tenías Vesga, Dani García, Zárraga, Vencedor. Simplemente comparar el nivel de los dos mediocampos.
No es el nivel, es lo que puede aportar un jugador y otro. Es que no tiene nada que ver. El estilo de juego ahora mismo de cualquiera de los que has nombrado con los que están en la plantilla es que juegas otra cosa.
Y a Valverde, a Marcelino le habría encantado tener alguno de estos, pero en un ejemplo.
Sí, pero Marcelino está jugando con Parejo, ¿no? Te saca a un
bueno, tío, vas a comparar. Lo que voy, que la Atlética ha mejorado de nivel y ya hemos puesto más veces el ejemplo en bandas, que jugaba Íñigo Córdoba y Morcillo, banda izquierda. Que
pero jugar nivel... lo que tenías.
Claro, jugar con lo que tenías. Pero es que mira lo que tienes ahora.
Ahora tienes a Dama y coges y le das minutos al chaval. Resulta que en 15 minutos al chaval
a lo que voy es que tienes un plantillón. Que tienes 5 opciones para el medio que hace 4 años habrían sido titulares. Verga, ya lo era.
Hablo de la profundidad de banquillo. La profundidad de banquillo es que tienes para con 4-0 dar oportunidades a los chavales. Y
para hacer cinco cambios el jueves, o seis.
Y tienes a esos jugadores que ya son del primer equipo consolidados, preparados para el jueves.
Sí.
Y le sacas unos minutos para
coger
un poco de ritmo de competición.
El recambio del jueves es un tal Ojan Sanzet.
O sea, no creo que llegue, ¿no?
Sí, hombre.
El sábado estaba trotando en zapatillas de correr.
Para el jueves está. El jueves está y seguramente.
¿Y calma. ¿Y cuál es el problema si no está?
Y si no, para el lunes.
No. Si no está,
sí, Mallorca.
Si no está, que no repita Ernesto. Mallorca, yo, a mí me encantaría que repitiese el equipo, Ernesto. Llevarte un equipo en casa para precisamente apabullar algo.
Es un problema. Repetir la mitad.
Es un problema.
Medio equipo.
Hablando de lo que decíamos antes, la recuperación de Sanzet. No sé si. Bueno, decir que es un problema de recuperación de Sanzet. Evidentemente es absurdo, ¿no? Pero. En el nivel en el que está ahora mismo Alex Berenguer. Por rotación física, bien. Pero por otro tipo de rotación, entre comillas, ¿se lo puede permitir el Atleti?
¿Por Sanzet?
Es que no, por Sanzet.
Es que el Slavia no tiene nada que ver con el Español.
O sea, en general.
Nada de nada.
El Slavia lleva sin perder un partido desde agosto. Yo creo que la gente piensa que
solo ha ganado uno.
¿Slavia?
Ha perdido uno.
Ha perdido uno, que fue contra el Lille.
La previa
que es
el de la
que
Champions.
Ha ganado al Madrid en Champions. En la previa de la Champions. Sí. El Slavia, a ver, la gente piensa que
juega
va a venir
con tres centrales y un tío de dos metros en punta.
La gente piensa que va a venir un equipo juvenil que le vas a poder, que vas a poder jugar con Nico Serrano, Martón y tal. El Slavia ha ganado a prácticamente todos los equipos con los que jugó también en Europa. Entonces va a ser un partido complicado. Sí, que la gente se prepare, que va a haber que sudar.
Pero a ver, sí, pero ¿en qué liga juega?
Bueno, mira, en Europa, te hablo de Europa.
Bueno, sí, pero ¿contra qué rivales? Vamos
el
a ver.
Ajax, por ejemplo.
Ahora tú crees el Atleti. Vamos a ver, ¿tú crees que el Atleti ahora mismo tiene que en serio, vamos a ver.
Tiene que tener respeto.
Josu, que sí, que todo. Respeto tienes que tener en el Olímpico de Roma. Hay que tener respeto. Pues vas a jugar un equipo de los potentes de Europa en un estadio que puede imponer. Pero juegas en tu casa contra el Slavia.
Eso es por los nombres.
El Atleti, lógicamente, hay que tener respeto a todos los rivales. Hasta el Mollerussa, a todos. Pero el Atleti no debería tener otra cosa. O sea, pienso yo, que salió con la plena confianza.
Sí.
De sacar el equipo, de pues como el del Español. Igual no 3-0 a la media hora, pero igual 2-0 sí.
No, yo no lo veo tanto.
O 7.
Yo no lo veo tanto.
No, 7. No, 7. El Atleti ahora mismo está en un estado de ánimo y un estado de eficacia. Bueno, que como le salga el día y llega a 4 días, te puede meter enchufar dos. Bueno, o no estáis de acuerdo conmigo.
Eso es otro
lo normal, ¿no? Que para la media hora tenga resuelto un partido.
Bueno, tampoco es normal que hoy ya meta con la rodilla, lo mete.
Pues por eso
digo. Porque estás en estado de tampoco es normal que. Ojo, tampoco es normal
coloca
que se falle.
La, rodilla,
todo lo que, ¿eh?
La coloca bien la rodilla.
La, coloca, o sea, la rótula la coloca en cine.
La pone donde quiere.
Rafa, tampoco es normal
ayer
que
leí
se falle.
Que gran volea de Vivian para hacer el 1-0. Bueno,
era un pase, yo creo, que era un pase al medio.
Ese es volea, ¿no? Con la rodilla.
A mí, en serio, yo confieso que en directo no me había dado cuenta de que lo había dado con la rodilla. Oye, luego en la repetición dices, ostras.
En directo pensé que había metido.
Yo también, yo pensaba que había metido perfecto. Y sin embargo, luego ves la repetición y dices, venga, güey. Digo, pero también es de reflejo. O sea, la da como puede.
Es potra.
La da como puede.
Es potra. Si metes con la rodilla, es potra.
Ningún
jugador de primera quiere rematar con el interior de la rodilla.
La das como puede.
¿Tú crees que es potra?
Sí, porque le falla Núñez. Que por cierto, le hacen un penalti. Núñez salta por delante y no la ve y le golpea.
Sí,
como
yo
puede.
Creo que no ve el balón. No se lo espera.
Está bien. El cuerpo está bien posicionado. Hace bien lo que tiene que hacer. Y a partir de ahí, pues gol.
No, pero luego hay un momento.
Hay días que te sale todo.
Es que es lo que te voy a decir. Hay días que te sale todo porque al Atleti le salieron jugadas. En serio, para es que si te grabas, si ves el highlight del partido, es increíble.
Total, si tiras tres penaltis el sábado, meter los tres.
Claro. Y luego,
pues igual que
Vivian,
pasan cosas raras en contra, como pasó en Girona, que no es normal que falles tres tiros de penalti, pues otro día metes con la rodilla cuando ni siquiera has metido ahí, que ni sabes ni mirando la portería ni nada, ¿no? Y te sale absolutamente todo. Esto
y luego
es así,
Vivian, yo creo que es el ejemplo más claro de ese estado de ánimo.
Bueno, sí,
de ánimo, de forma, de confianza y de todo.
Pero
es que puede hacer lo que
hizo
quiera.
Hizo un regate de fútbol
que
sala.
Hace, el recorte que hace de
balón,
salida de balón.
Bueno.
Al final, que luego, que claro, eso siendo el último jugador, le pegas un golazo. Yeah. Que le dices,
ahí tienes un ejemplo, Manuel, que decía: si un jugador puede mejorar técnicamente, Vivian está mejorando.
El crecimiento de Vivian está siendo absolutamente increíble.
Increíble.
Era muy bueno.
Vamos al crecimiento de los jugadores. Vamos a Jaure.
Jaure,
escándalo.
Un escándalo.
Jaureguizar es impresionante.
Jaureguizar lo que le queda, porque tiene 20 tacos. Es que tiene 20, ¿eh? Es que estamos hablando de Nico. Nico tiene 22, ¿eh? Nico con 20 años, en su puesto, igual. A ver, no quiero decir que vaya a ser como Nico con 22, pero Nico con 20 años en su puesto no hacía lo que hace Jaureguizar con 20 en el suyo. ahí estaría, ¿eh?
Vale, cosa. Hablamos de crecimiento. Dices Vivian, impresionante. Núñez, que vuelve a ser un jugador a ver, que viene de donde viene.
A mí es el que menos me gustó.
Sí, pero que viene de donde viene.
¿De dónde
viene? Le vi muchos errores que no fueron errores que contra un rival.
Viene de ser suplente.
Ha sido titular 2 años. Bueno, fue titular con Rafa Benítez y cuando se cargaron a Rafa Benítez.
Pero este año ya no lo era. O sea que.
Este año no, porque le ponía nervioso al entrenador.
No provocante. Después está Ruiz de Galarreta, impresionante.
Sí. Ese sí que es una bestia.
Ese no baja nivel. No ha hecho un partido malo desde que llegó el día de Granada.
Por las circunstancias, porque era un jugador para cambiarle, vuelve a completar 90 minutos. O sea, da igual. Un tío
pide el cambio y dice. Y luego, bueno, cámbiala a ese, que tiene los gemelos.
Cámbiala que lo necesita más que yo.
Estaba más tieso todavía.
Es que es eso.
O sea, ya sigo.
Venga. Pide el cambio. Estaba preparado el cambio, va a salir Recua y de repente dice. Dicen los gemelos, como ha dicho él, además Alex Berenguer dice, los gemelos me dijeron basta. Y entonces, oye, que los gemelos de Berenguer han dicho que basta. Y dice de Marcos, bueno, ya me quedo yo, que todavía me quedan 2 o 3 carreritas.
Ya tiro para adelante.
Y luego hizo la maratón nocturna casi. Si le dejas a de Marcos, luego te corre la carrera.
Hombre. Entonces, estás hablando uno por uno, ¿qué jugador está peor de lo que estaba?
No, está el está el Athletic mejorando mucho.
Dime uno.
No, es al revés. Hasta Yuri parece que le veo hasta más rejuvenecido. Le vi mejor.
La dinámica también, la frescura y la dinámica. Cuando tú juegas alegre y te salen las cosas, por eso es el momento perfecto. Ya casi, sinceramente, casi me da igual que el Español fuese un poco banda el sábado.
Pero es que no sabes si es porque tú le has hecho una banda.
Pero que incluso me da un poco igual. O sea, quiero decir
que el Athletic Rafa que solo había perdido por un gol. Y dice Rafa, joder, no le he visto los otros partidos. Yo no he visto al Español.
El caso es que el Athletic necesitaba lo mismo que sucedió después del anterior parón con ese gol del Atlético de Madrid por esa cantada del Ecue. Ahora la cantada de los penaltis. Necesitaba ver que progresa, necesitaba ver que está bien físicamente, que sabe lo que quiere hacer, que le salen las cosas.
Pero con ser una cantada lo de los penaltis, pero el partido fue más que correcto.
Bueno, como para meterle 3.
Claro.
Como meterle 3 antes de los penaltis.
Es que yo creo que eso es
lo que le íbamos a decir antes. Si la tesis está aceptado, lo normal es que te vas al descanso 1-3 y el partido prácticamente ventilado.
Yo creo que ese partido fue un accidente.
Se nos han ido puntos que, si ves la clasificación, es que es una lástima. Bueno. El puntito del Atlético de Madrid.
Ya vendrán.
O sea, al final,
es más, yo creo que
es un día que te caerá del otro lado.
Es más importante, yo creo, esta efervescencia de positividad ahora. Y por eso decía la importancia de no frenar esa confianza. Porque si te salen más, si te hubiesen salido mal las cosas el sábado. Luego haces menos cosas. O sea, tienes. Y el Athletic está en progresión desde la Z. O sea,
el gol de sí. Español.
A mí sí.
A mí mogollón. Y fue un golazo. Oye, chaval.
Tampoco.
Un golazo.
Por cierto, pues ¿sabes a quién le dio muchísima rabia?
A quien tenía 4-0 con Vivian.
A Joseba de Castresana.
4-0 con Vivian tenía el chaval.
Que en la porra da no tenía. No tenía con Vivian. Alguno dijo Vivian, pero no con 4-0. Pero era el único 4-0. Había dicho a Ruiz de Galarreta. Y John de Baracaldo había dicho 4-1. Entonces, John de Baracaldo.
Solo un 4-1.
Solo un 4-1 y solo un 4-0.
John de Baracaldo fue el que agradeció el gol.
De casi 60.
Me dio rabia porque era el partido redondo.
Sí, para dejar de portería cero.
Chapo. Y dicho esto. Es que lo habéis dicho. La sensación ahora mismo que transmite la entre los últimos partidos. Igual me lanzo a la piscina, pero es superior a la temporada pasada.
Sí. Yo lo venía pensando también y estoy de acuerdo.
Yo creo que te has lanzado a la piscina.
No, yo venía pensando lo mismo ahora cuando venía aquí. Digo, es que las sensaciones son.
El nivel defensivo de los jugadores ha subido mucho, ¿eh?
Se nos ha olvidado. Sí, el nivel es mayor, pero la exigencia es mucho mayor. Sí. Ya no mayor, mucho mayor.
Oye, pero que el Athletic el año pasado en San Mamés íbamos a los partidos sabiendo que si tenía un mal partido empataría.
Empatabas.
O sea, quiero decir que si tenía uno bueno iba a arrasar al que fuese.
Tienes una competición más.
Una competición muy exigente que tiene una final que es donde es y que es evidente que es así y punto. Y hay otra
en
enero.
Me encantó la entrevista de Guruceta diciendo que ellos, los jugadores lo tienen en la cabeza.
¿Cómo no vas
claro,
a tener?
¿Cómo no vas a tener?
Me parece
todo,
pero me parece ambición.
Y que ganas dos partidos y tienes un título ahí en enero en medio del desierto de bueno, no sé dónde van a jugar.
Como si algo de los moros no reparten.
Hombre, no, una tontería. Te parecerá barro.
Ahora que la prórroga y tal, puede ser incluso más fácil, ¿no? Pero que... sinceramente, yo vuelvo a mi rollo de la temporada pasada. El objetivo de Atleti, aunque suene muy arriba, es quedar, o mejor dicho, llegar a la final de la UEFA Sala Mes.
Bueno, avanzar.
Llegar. Avanzar, hombre, no porque vaya en la orilla.
A ver, yo siempre soy de poner un objetivo, pero a ver, has dicho llegar a la final.
Subcampeón, has dicho.
Sí.
Pero
evidentemente, eso sería un fracaso. Bueno,
fracaso
no puede ser cuando juegas en casa.
Pero tú has dicho llegar a la final, ¿sabes? O sea, tú vas a la final de San Mamés y pierdes, ¿y qué?
Eso,
joder.
O prefieres ser cuarto en la liga.
Si llegas a la final, Rafa, hay que gestionar mucho, sobre todo las emociones de los jugadores.
Que gestionar nada.
Quedan 15 partidos para llegar.
Pierdes mucho más con la Roma, pues pierdes. Sería peor perder en San Mamés la final de la Europa League contra la Real Sociedad. Eso sería bastante más gordo.
O sería muy bonito devolvérselas, Sería muy bonito esa paturita está pendiente. Y el fútbol, escúchame,
objetivamente,
siempre te da la opción de devolver cositas.
Objetivamente, en una competición que es aleatoria, en los sorteos, en las cruces, en los viajes, en no sé qué, en no sé cuál, frente a una competición de regularidad de 38 partidos, una plantilla amplia, tal igual, joder, chico, o sea, hay un objetivo ahí abierto que el año pasado estuvo cerca, que el equipo se diluyó por la final de Copa y todo esto.
Yo creo que...
A mí
de todas maneras sí me parece bien...
Cuarto puesto es muy goloso.
Sí me parece bien el cuarto puesto...
Sí, ya.
Yo creo que hay que aspirar al cuarto puesto y a llegar a las dos finales.
Pero como objetivo. Las finales es pasar eliminatorias.
Sí, pero como objetivo. Pero luego, el tema... A ver...
Es que en la Copa entras.
Pelear por la ganar.
A la primera es 16avos, ¿no?
Te toca el Madrid
en el Bernabéu. Hasta luego, Lucas.
A ver, y no, si te toca
el Madrid. No, te cargaste a rivales.
Le doy más argumento a mi historia. Yo pelearía por ganar las dos copas, la Copa y la Europa League, evidentemente, y pelear la Supercopa, porque creo que el Atlético está en condiciones
no sabes con quién vas a jugar.
No lo sabes, ni dónde se juegan las eliminatorias, Rafa. Es que si en ese camino
nosotros sabes 38,
si en ese camino con ese objetivo
contra 19 juegas.
Pero si en ese camino con ese objetivo, Rafa, haces lo que tienes que hacer, o sea, te toca el Real Madrid en el Bernabéu en cuartos de final, y tú vas al Bernabéu frente al Real Madrid y haces el partido que tienes que hacer y pierdes, chimpún. No hay más, no es un fracaso para nada.
Nadie está hablando
para nada.
Yo estamos hablando de objetivos tangibles. Yo tengo como objetivo ir a la luna.
Si tú vas a Montjuïc, ahora al RC de Stadium este contra el Español en cuartos de final y haces un partido lamentable, pues evidentemente para mí sí es un fracaso porque tienes que aspirar a llegar a la final.
Pero creo que estamos hablando de suposiciones, o sea, de cosas que no sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que la liga dura 38 partidos, salvo que Tebas se invente alguna cosa, que tampoco es descartable, y que vas a jugar contra 19 equipos allí, en su campo, y 19 equipos en tu campo. Eso sí, está clarísimo. No es que el otro es tan aleatorio.
No se sabe bien cuándo... La ida y vuelta ya no existe como tal y tal, pero bueno.
Y luego hay otra cosa que es bastante menos aleatoria, porque sabes que juegas contra el Barça un partido, que si tienes un buen día, igual le ganas, y luego puedes jugar contra el Mallorca o contra el Real Madrid. Son dos partidos, un pispás ahí en medio de enero, de esto, cuando viene uno de las vacaciones.
Qué maravilla, un Atleti Mallorca sería, ¿eh?
Sería gloriosa.
A puerta vacía sería, me parece. No iría muchos
No me hagas mucho caso, pero creo que no se va a dar. Pero bueno, y luego está eso, que sí que sabes que juegas una semifinal con eso y que hay solo dos partidos. Y dices, bueno, pues está más cerca, solo tienes que jugar dos partidos. Bueno.
A ver, yo sigo pensando que la liga es la que mide.
La liga, por supuesto.
La capacidad de un equipo. La Copa es maravillosa porque aquí le tenemos un cariño especial y somos muy coperos por la historia del Atleti, pero lo que realmente mide el potencial de un equipo es la liga.
De hecho, lo que hizo el Mallorca el año pasado es muy raro, muy raro. Llegar a la final estando peleando hasta casi la última jornada por no descender es muy raro, o sea, lo normal.
Pero en Inglaterra sucede eso, ¿eh? En Inglaterra hay equipos de inferior categoría o que están muy mal en la liga y, sin embargo, celebrar bien la copa.
Aquí normalmente
también influye mucho el tipo de sorteo.
Es que tú tienes un sorteo
agradable. Bueno, el Mallorca no lo tuvo fácil, eliminó a la Real y al Girona, al gran Girona, que
gran Girona,
pero y al Real en Anoeta a su vuelta. ¿No? Recuerdo ya la anterior.
Osasuna, la anterior a la Real fue Osasuna, creo, ¿no?
Pero es lo que dice Rafa, que a ver, yo creo que objetivo final, poner como objetivo final, es que si no llegas nunca puede ser un fracaso, porque tú en Europa, y por muy bien que lo hagas, es un sorteo, es puro azar, te toca el Manchester United y la vuelta en Old Trafford, puedes hacer un partidazo y te vas a casa. ¿No? Es que, ya está. Si el objetivo es competir.
El objetivo es dar lo que tienes. O el Slavia de Praga.
A ver, pero Rafa acaba, ha dicho una cosa, que este, hombre,
en cuartos de final.
Pero Grullo, sí. Son 38 jornadas de la Liga. Sí. ¿Cuántos partidos queda para la final de la Europa League?
No sabemos.
Depende.
O sea, ¿cómo lo tienes que saber?
Que no sabemos.
Seis de fase de grupo. Sí, sí. No. Que no sabes si la juegas o no.
Hombre, no sabemos. Es que no saben ni cuántos partidos
tienen.
También
te digo que es más fácil. Máximo, es más fácil.
Te digo por número de partidos, si son menores. Es como la Copa del Rey. Tú has dicho cuatro partidos, es la final.
Sí, pero.
No.
¿En cuatro?
La Supercopa, en dos.
En relación a lo que decía. No,
la Supercopa son dos partidos.
Y yo te hablo de la Copa del Rey.
La Copa del Rey son.
La Copa del Rey son 16avos. Octavos semis.
Cuartos.
Cuatro partidos. Son dos semis y uno y uno. Va un partido único y las semifinales. Son cuatro partidos. Esta será la final.
Ya. Pero que no sabes con quién juegas.
No.
La primera ronda contra no un equipo de inferior categoría. Por su,
bueno, igual no queda ninguno.
A ver, no, es más fácil. Siempre. También te digo que es más difícil estar concentrado y más fácil fracasar, entre comillas, en las competiciones de la Europa League y de la Copa que en la Liga. Porque para mí, una mala competición es no dar lo que tienes en un momento dado. Y es más fácil que tengas ese tropiezo de no dar lo que tienes en la Liga, en uno, dos, tres partidos, y pase desapercibido en la competición general, porque claro, es la regularidad.
La Liga puede tener malos días.
Pero eso es lo difícil claro, y lo bonito de la Copa y de la Europa League, que es a la que vamos el jueves, ya, ¿no? El que el Athletic eso... dé todo lo que tiene. O sea, que no digas,
pero eso ya ha caído. Pero eso ya veremos.
De mala manera.
Eso no tenemos ni idea de ni con quién vas a jugar ni dónde.
Pero ahora mismo.
En el caso de la Copa.
Si el Athletic, ahora mismo, en este momento en el que estamos, con lo que hemos visto.
Cuando llegue, llegará.
Con lo que hemos visto hasta el momento. Si el Athletic da su nivel y está en su nivel y coge el nivel del año pasado, es claro favorito a llegar muy lejos, pero yo creo, en la Europa League.
Sí. A mí no me parece ninguna cosa de locos que te toquen 16avos con el Real Oviedo en el Tartiere y que tengas una mala noche y te han mandado para casa.
Es un fracaso.
Y ya está, bueno, por eso. Es que objetivo tal. O en la UEFA te toca con el AEK Larnaca en la eliminatoria intermedia esta, porque en la liguilla se han dado ahí renqueando. Y joder, y te manda el AEK Larnaca para casa.
Pero eso es lo que, por eso es lo que te hace grande partidos como el del Español o partidos de los que tienes que ganar en Liga y ganas. Incluso claro, sea como sea, incluso cuando tienes una mala tarde o una mala noche, vas y lo ganas. Eso de la experiencia de los grandes y tal y cual, no, la experiencia de los grandes es que al final cuando tienen que ganar, ganan. Y el Athletic, cuando tiene que ganar, si empieza a ganar, estará expuesto a partidos frente a grandes rivales, pero no a los medianos.
El Real Madrid lleva ganando toda la Liga jugando un pimiento. O sea, no juegan a nada y ganan todos los días. O sea, es que es alucinante.
Tienen que ganar y ganan.
Ganan por inercia y por calidad de sus jugadores. Claro, punto, y ya está.
Un porterazo, un delanterazo.
Pues esa es la diferencia para no caer a las primeras de cambio, eso, que te toque la de Calarnaca, y si te toca la de Calarnaca, pues sabes que tienes que ganar, vas y ganas. Que te toca el Manchester United, dependerá de cómo salgan los partidos, claro.
A mí el equipo me transmite, Slavia y el Manchester,
me transmite una seguridad de que cuando llegue el día de la hora H, no sé si a veces el partido se complica, te expulsan a Julen, a Simón, a quien juegue, y se te tuerce un partido, pero me da la impresión de que este equipo va a dar la cara contra quien sea, y cuando sea, y con quien sea. Me refiero a tus propios jugadores. No he visto este nivel de plantilla, esta seriedad, esta concentración, el hambre que tienen,
la competitividad entre los jugadores que hay, que ves, que sabes que te despistas y te has quedado atrás.
Es que te quedas fuera. Es que te quedas fuera, o sea, es
sí.
Es que, bueno, es que Sancet ahora mismo, que puede ser el
mejor jugador del los dos primeros meses.
El estrellita, sí.
Sí, si diéramos
el mejor jugador.
Sí. Como haga un partido lamentable frente al Slavia de Praga, igual pierde la titularidad con Berenguer, que ha demostrado que puede estar ahí.
Pues no jugará el lunes y jugará el jueves siguiente. Pues ya está. Así es que eso es lo bueno que
tiene. Pero estás hablando, Fede, Prados, la importancia que tuvo el año pasado y ahora está teniendo
Prados, pues Prados jugará el jueves o cuando, claro, cuando sea menos necesario, cuando haya que meter más candela.
Tirando de Excel me sale que entra Gorosabel, Paredes y Prados seguro.
Y Adama.
¿Por qué vos conocéis a
Adama? Y Adama y Prados. ¿Eh?
A ver. Pero pues que nos seguro que tal. Que nos va a iluminar Cotri.
A ver, te porque el de la defensa, el único que va a cambiar va a ser a Núñez.
No. Por Paredes, ¿vale? Ya te dije.
Por Paredes.
Y Gorosabel. Y a Gorosabel y Adama.
Va a jugar Óscar de Marcos, va a jugar Yuri.
Y Adama. Va a jugar Gorosabel. Adama va a jugar fijo. Un tío de dos metros, que tienen dos tíos de dos metros arriba.
¿Eh? ¿Eh? Y en medio campo, el único.
¿Algo se entra?
Bueno, ya veremos. Yo te digo que puede entrar Prado, puede entrar Ander Herrera. Va a cambiar a uno porque va a jugar.
Y al final me estás dando la razón.
No. Y de arriba no va a cambiar nada.
Eso no, tampoco nada. No he dicho a nadie de arriba. He dicho Prados, Paredes, o sea, y Gorosabel.
Yo te digo que va a cambiar dos. Dos va a cambiar.
Hombre, a ver, hay muchísimo tiempo, ¿eh? Dos, se jugó cinco. El sábado.
Por eso mismo,
el momento de lunes. A jugar el lunes.
Es que tienes toda la semana prácticamente. Sí. Es que has jugado el sábado a las 2.
Sí.
A las 2. Sí. Es un entrenamiento lo que es el sábado.
Contra el Español se te olvida.
Un entrenamiento de 45 minutos, Rafa.
Contra el Español se
que
te olvida.
Sí, contra el Español.
Que no tiene que ver nada con el Slavia de Praga.
Con mayor motivo, tienes al equipo titular total para ponerlo.
Pero es que enfrente hay titular. Tíos de 2 metros.
¿Y qué pasa?
Hay tres o cuatro tíos de 2 metros.
¿Qué le pasa a los pibos de Bogas? No. Vamos a ver, Rafa.
No, porque no pues tienes que jugar con tíos con físico.
Que no entran en esa filosofía.
Yuri no es bajito. Vivian no es bajito. Paredes no es bajito. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a meter a Vesga porque juega con un tío de 2 metros?
Pues igual.
Hemos jugado contra Muriqi y compañía. Y hemos jugado los de siempre, ¿eh?
Mide un 85.
Vamos a ver.
Yo la 15 centímetros menos.
No creo. Lo de Adama no lo veo.
Adama juega fijo ya. Igual no que juego contra
el
AZ.
Yo creo que Adama tengo más dudas porque Yuri...
Gorosabel físico. Gorosabel sí puede ser porque además de Marcos ya sabemos también que le cuesta recuperar. Y bueno, pues puede tener su momento ahí Gorosabel. Adama, pues bueno...
Yo
sería un puntazo para Adama,
Pero si Valverde con solamente 3 días completos, hablo de completos, siempre que ha tenido la opción de que juegue Óscar de Marcos, ha jugado. Siempre, con 3 días completos hablo, no con 2, siempre. Valverde, teniendo en cuenta que es domingo, lunes, martes, miércoles, que son casi 5 días hasta las 9 de la noche, que es el partido, si no me equivoco.
Sí, 9 de la noche.
Son 5 días.
Sí, y luego el lunes hay tiempo también.
Pues el lunes rotará con los que tenga que rotar.
Hombre, en Mallorca.
Rotará, aunque él considere oportuno.
Te pegas una buena.
Pues ahí te puedes meter a Gorosabel a quien él considere oportuno. Incluso
te puedes pegar un leñazo, pero sí que
Mallorca, 17 puntos.
La victoria contra el Español.
Vamos a ver, Rafa, ¿qué es la Liga?
La Liga,
efectivamente.
Pero que es que lo que no te.
La Liga, las alubias, las castañas.
No puedes tropezar. No puedes tropezar en casa de Europa League. No puedes tropezar.
Que el otro día también decíamos o decíais que frente a la Z Almar iba a hacer rotaciones porque que si lo queda de comer, lo queda de comer. Y lo queda de comer Valverde va partido a partido, pero sabiendo, enfocando lo que viene, de dónde venimos, a dónde vamos y muy al rival que es. O sea, si el
ahora
rival.
Mismo la banda Yuri, Nico, de Marcos e Iñaki en casa, contra, en la UEFA
si
el, no las
si cambia. El rival tiene. O sea, si el rival es un poquito inferior, cambia. Si no, no cambia. Si necesitas ganar. Por ejemplo, creo que el partido en Girona también pudo condicionar la alineación frente al Español del otro día. O sea, el perder en Girona. Si, hombre, veníamos de 15 días de descanso. O sea, podía poner al que le diese la gana realmente. Pero creo que. También se lo tomo como más importante por el hecho de haber perdido en Girona. Si tú ganas en Girona haciéndolo muy bien, te puedes permitir el lujo de hacer X cambios, los que quieras, con respecto a lo que tú consideres más potente, porque Valverde es evidente que considera más potente un equipo o una gente que otra en determinados puestos, ¿no?
Alberto, es que solo hizo un cambio por obligación, que fue el de Núñez. Porque ahora mismo tienes que jugar a Atleti una final y te sale este equipo.
Bueno, por obligación hizo el de Sancet, que no estaba recuperado.
Sí, bueno, es igual, te puedes salir este equipo, Núñez Ollán, pero este equipo, pero para jugar una final perfectamente, es que este es el equipo, este es el equipo titular de Ernesto.
Pero te insisto.
Que para las finales quedan muchos meses.
Sí, sí,
o un partido grande, con toda la plantilla disponible, te ven en casa el Real Madrid un domingo de una noche y no has jugado nada más que la semana anterior. El equipo titular es este. O muy similar a este.
A mí ahora me genera dudas. Siempre me lo ha generado, pero bueno, lo vuelvo a poner encima de la mesa. Con el partido, con cómo está Berenguer, ¿no creéis que tiene hueco de alguna manera?
Si están todos bien, no. Y además es un buen suplente.
Sí, por
sale
Sanzet,
20 no, minutos y de, que no.
Lo único que tiene sitio es por Sanzet.
Porque Sanzet ha sido el mejor jugador de la temporada, por favor.
Nico ha sido el mejor con muchas diferencias.
Él ha hecho una pregunta. Él ha hecho una pregunta, le contestamos. En mi opinión, Sanzet es por Sanzet.
Es el único jugador que no tiene recambio.
Vale, pero escucha. Vale, Berenguer es el mayor. El recambio
no,
más
no. Ni,
porque
no
el dinamismo
nada
que
parecido.
La prota.
Para pero mí me,
no
gusta, ninguno, me ha gustado.
Nada parecido.
Bastante mejor me ha gustado nada, Berenguer. Hombre, por Dios.
Mejor que Unai.
Sí, claro. Hay otras opciones.
Que te guste más, pero que no se parece a Sanzet ninguno.
Es que Berenguer es muy bueno.
Rafa, lo
mismo. No se parece
nada. Lo mismo que tiene otro juego.
Y no tiene ningún Nico Williams tampoco, nada más que un Nico Williams. ¿Quién, Iñaki?
Iñaki, bueno, Yaló,
no tiene.
Berenguer.
Yaló, bueno, Yaló para empezar.
Son jugadores de banda.
Esperemos que no se quede en un pluf. Porque desde luego no ha demostrado nada de lo con lo que venía. Por ahora. Bueno, ojalá no se equivoquemos.
Ya ha demostrado bastante antes de venir, ¿no?
Ya, pero es que en otro club. A mí me interesa en el Atlético.
Sí, ah, vale.
A mí lo que ha demostrado vale, en la Ponferradina me la trae al Pairo. Yo creo que juega aquí.
Es que el año pasado jugaba la Champions. No jugaba sí, en la Ponferradina, te recuerdo.
En el Braga.
Bueno, sí, en la Champions,
que se clasificó,
Rafa, por delante del Benfica y del no sé cuál.
Vamos a ver, que aquí estamos todos con
y metió 16 goles y no sé cuántos en la Champions.
Que sí, pero es que ahora mismo
es que ahora aparecen todos unos paquetes.
Que no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que ahora mismo Yalo no está respondiendo a las expectativas que están creando en él.
Tampoco ha jugado dos ratos, ¿eh?
Adama está respondiendo.
Ha jugado bastante más.
Y está respondiendo, Adama, y se le exige mucho menos.
Sí que es cierto que a Adama a lo que se le pide.
Ojalá.
Y Adama quizás se asemeja más a Adama a lo que se le está pidiendo.
No creo que mucha gente la haya visto jugar el año pasado, porque la Adama que juega el año pasado, a Adama que juega en el primer equipo, evidentemente no tiene nada que ver.
Pero era totalmente ofensivo, era un extremo.
Si establecemos la comparativa de lo que hacía Adama en el Bilbao Athletic a lo que hace este año, dices, joder, ¿dónde es? Este no es Adama.
Sí, pero que como decía Javi, igual Adama siendo sustituto de Yuri, o sea, lo que tú le pides o a lo que quieres que se parezca,
luego es eso.
A lo que quieres que se parezca, quizás vemos que está más cerca de parecerse que Yaló a él mismo el año pasado
o a cualquiera de los otros Williams. Es que estamos comparando jugadores top mundiales.
Yo creo que Sanzet, por sus características, no tiene un cambio, un recambio específico, pero es evidente que Berenguer ahora mismo es el mejor sustituto de Nico, de Iñaki, de Guru y de Sanzet. Siendo totalmente distinto a los cuatro.
Y no te descartes que algún partido que el Valverde alguna vez el año pasado lo hizo alguna vez. El equipo esté perdido, muy desfavorable. No te extrañe que veas a los cinco jugando Sanzet más retrasado, que ya jugó el año pasado algún partido que otro, sí. casi de medio centro con mucha llegada. Con Berenguer, con los Williams y con Guru.
Sí, ojalá no, porque eso significaría
que no quede en el aire la pregunta de Imanol. Rafa, ¿quién es mejor para sustituir a Guru en esta zona de arriba?
Pues que Berenguer no es delantero centro.
Ya, pero ¿quién es el mejor?
Berenguer no le veo de delantero
centro.
¿Pero
quién es el mejor sustituto de Guru?
Si no juega Guru, pues
tendrá que jugar otro.
¿Quién? Para mí Berenguer. Sí.
Berenguer.
No, es que no quería decir Iñaki ninguno.
Pues Iñaki Williams, Yaló o Martón.
Pero va a meter a Berenguer y van a rotar todos. Y un poco Iñaki, un poco Berenguer,
claro,
un poco Nico.
Por eso,
si no pudiese, ahora mismo.
¿Queremos decir Iñaki?
Oye, vamos a tocar. Pero,
como dijo el propio Iñaki el otro día.
Pero Iñaki es titular.
Mientras estén todos los puestos ocupados.
El mejor recambio, si el que te falta es Guru.
Tiene razón.
Va a ser Berenguer.
Hay dos jugadores en Atleti a nivel ofensivo que no tienen recambio. ¿Qué son? ¿Sanzet?
Y Nico tampoco.
No, Nico,
bueno,
tiene a Berenguer.
Nico tiene a Berenguer.
Tiene a Berenguer.
Pero Martón es más Guru Z que cualquiera.
Eso
sí. Sanzet.
Eso sí.
Pero está Martón para sustituir.
Pero como no le hemos visto.
Pues no, pero digo ahora mismo.
No,
es decir,
ahora mismo
se le.
No sé.
Ojalá no, bueno,
igual venga, sale el jueves.
Le sacan doble amarilla a Guru.
¿Tenéis duda de que saldría Berenguer? Si es una final sin Guru Z.
Clarísimo.
Sin duda.
Ahora, otra cosa es quién juega delantero. Igual no juega Berenguer.
Irían cambiando durante el partido.
Igual no juega Berenguer delantero. Pero el cambio, el jugador que entra
va para Valverde. ¿Es Yaló? ¿Igual es Yaló? ¿Para Néstor Valverde?
Bueno, igual en febrero está Yaló ya
un tío. Es que se descuelga.
Una cosa es lo que diga Valverde y otra cosa es lo que podamos opinar nosotros. Y creo que, como bien ha dicho para mi gusto Imanol, si ahora mismo cualquiera, eso como decimos, tocamos
cualquiera
madera,
de esos cuatro,
¿no? que tenga una baja de cierta duración, visto además también cómo ha estado en el partido frente al Español en la media punta. El siguiente en la lista para cualquiera de los puestos estando los otros tres bien, es que es Berenguer. Y eso es una auténtica,
falso,
eso es una auténtica pasada. No hay mucho,
de lo que sea, o igual juega de nueve.
No hay mucha, no hay muchos jugadores. No hay muchos jugadores que puedan decir
eso.
El año pasado el mejor Iñaki que hemos visto nunca en el Atleti se va a la Copa de África y nos damos las manos en la cabeza. ¿Quién va a sustituir a Iñaki? ¿Quién? Berenguer. Y llegó la Real, Berenguer dos golitos y llegó, y Berenguer sacó ese mes adelante y nadie echó de menos a Iñaki.
Y, es que y porque Julen y Padilla están bien, lo demás.
No, igual más allá del centro del campo hacia abajo, igual ya
bueno,
no.
Bueno, el Torino jugaba de lateral izquierdo, o sea que con cinco atrás, pero jugaba de lateral izquierdo. Algún día, ojo.
Algún día. Un poco carrilero igual, entonces, ¿no? Más mirando hacia arriba que otra cosa, ¿no?
Estas tertulias, yo la verdad que las deseaba de menos porque las primeras no eran en este tono, en este enfoque, y empezamos a retomar las de la temporada pasada. Todo aspecto positivo, todo recalcando las, bueno, pues la
hombre,
capacidad de los jugadores,
que,
el equipo se ha puesto las pilas, el equipo ha cogido la forma, ha cogido el ritmo, bueno, ya este sector Atleti de las primeras jornadas.
Está muy fresco, o sea, es una gozada verles.
Y para el espectador, yo tengo unas ganas de que llegue el jueves, que llegue el siguiente.
Es una velocidad, es un...
Siendo la verdad que es muy largo esto.
Eso por supuesto, y habrá partidos malos, o sea, que la gente se prepare, que no va a ser todo como el otro día.
Puedes ir a hacer el siempre perder 1-0,
claro, pero sí, pero, o sea, pero que también, luego que venimos de perder y de fallar tres penaltis, o sea que y...
bueno, dos computan solo
tres.
Bueno, computan
ya,
solo
son
tres.
tres opciones, son dos penaltis
pero has fallado tres.
Por cierto, el propio Williams y Berenguer que fallaron dos estos tres tiros, así se tira un penalti, que Berenguer lo que tira es un penalti este último partido, lo tira con la mala, con la zurda.
El golazo,
así se tira. Y Iñaki también podía tirar los penaltis así, dando un zapatazo a un lado y olvídate de tonterías.
Olvídate una cosa muy importante. Que el balón está en movimiento, va en velocidad.
Joder, pero no me digas.
Entonces, balón y tienes que pararte, ver que hay 40.000 tíos, ver el portero, ver el de atrás que te saca la pancarta. La
tontería de
ver
pegarle
el otro y todo.
Al medio.
Los goles, excepto el de Vivia, que es, vale.
Bueno, un poquito churro, suerte, bueno, sí, pero es un golazo. Son golazos.
Pero la jugada, o sea, el pase está bien.
Partido de Alex Berenguer, sí, ya que se iba los premios por los dos goles, pero el partido de Alex Berenguer es que fue soberbio, es que fue espectacular en todos los momentos.
El premio de la tele, que el de Radio Marca. Se lo dimos a
para
Berenguer.
Mí es el jugador
para ese, que para, ese, o, sí, lo, sí, para sí, eso sí, lo elijo yo.
Para mí es el jugador partido, Berenguer.
Fue descomunal en todo, recuperando, ayudando, banda, o sea, luego
dos asistencias. Y luego dices, y parece increíble que no ganen todos los partidos el mejor jugador, Vivian.
Es que Vivian
Vivian juega otra liga, ¿no? sobrado.
Los defensas es lo que tienen. Mira que para los porteros han sacado el Golden Globos este, o como es. Los de guantes, ¿no?
El globo. Un globo, dos globos, tres globos.
Los globos de oro.
Estudiad inglés, hijos. Bueno, porque es que al portero no se le da. Ni mira.
Por cierto,
que
una entrada que hizo Dani Vivian, que para mí era tarjeta amarilla, que se dio la vuelta, empezaba con el árbitro y yo no lo sacó.
¿Por qué
Dani Vivian? O sea, ahora mismo, como esta es la selección, es que vi la falta, que bueno, para mí era tarjeta, y esa tarjeta cualquier. Bueno, si llegas en paredes.
Y Yuri podía ser una roja, porque como gesticula.
Yuri, las protestas de Yuri.
Es que Yuri...
Mira, solo la mirada...
Escucha, la cara de Yuri tiene de acojona. La cara de Yuri te acojona.
Eso es decir. El árbitro yo creo que no le saca la tarjeta roja por acojona.
Muy mal, Yuri.
Yuri y Vivian,
mal. ¿Por qué?
Joder, pues no puedes ponerte como un loco así, hombre.
Este año que sacan amarilla por todo.
Sacan amarilla por levantar los brazos.
En su descarga, decir que tiene razón, para mí no la tarjeta amarilla.
Para mí tampoco.
Para mí sí, bueno, pero ya está.
Cuando le pones el brazo, toma el suelo. No,
sacan y punto.
Pero si te la sacan, te la tienes.
Sacan y punto.
Llevo toda la temporada que a veces nos quejamos de los árbitros. A Yuri es un jugador que me encanta, pero que se le permite defender mucho, con empujones, con agarrones. Y Vivian también tiene. Se ha ganado con la carrera.
Y con la mirada. Tú dices que no.
Hablamos de lo normal, ¿no? Pues bueno, pues Yuri es esto.
Mira, y Vivian también.
Mira lo que hizo para ese otro día, lo que pasó. Agarró, pin. Al campeón, venga.
Estamos en un momento ridículo de los penaltis, ¿eh?
Total.
Estamos en un momento. que yo creo que estamos en un momento.
Yo lo cambio por un córner. Yo digo al dame un córner.
La gente que está, cómo está entrando el VAR a cosas ridículas, cómo se están empezando a pitar cosas ridículas.
A mí me das.
Ya no sabemos muy bien.
¿Pero qué es ridículo, Alberto? ¿El balotazo de Albiol de ayer?
No, ese no. Ese no, eso igual ahí Marcelino se le fue un poquito.
Total, ¿por qué es tarjeta amarilla y
la segunda? Manos de
espaldas
y estas cosas. A mí me da, yo que sé, lo he pensado, yo creo que están pasando facturas a los que quieren.
Pero que no, esa está clara, pero la del derbi sevillano de la última semana.
De la mano.
Mano abajo, porque si tú saltas de espaldas, pero haciendo un claro gesto de voy a ponerme estilo Marijaya para que si el tío remata...
Estirando
porque
los brazos.
Sabes que está detrás, entonces si sabes que está detrás y va a rematar y saltas y como ves que no llegas, levantas los brazos por si te dan el brazo, pero si saltas... En posiciones normales, cosas normales. Luego, la de Paredes le pitan penalti. Otras que te agarran a ti, Alberto, no te pitan penalti.
Es flagrante. Es un penalti como un castillo, hombre.
Para mí se equivocó Paredes.
Pero que piten todos los penaltis así. Y dejamos de agarrar en los corners.
No hay
¿cuántas veces está el árbitro?
Muchos agarrones tan flagrantes.
¿Cuántas veces el árbitro para antes de sacar un corner para decir, chicos, no os agarréis?
Mal hecho.
Pero por favor, saca y según saque el tío, penalti.
Ayer escuché en una emisora sobre la mano de Albiol al. No me sé el nombre del de Getafe. No, es que no está en juego. Y yo digo, si no está en juego es agresión y tarjeta roja, pero
claro.
Es que
no es penalti. Si no está en juego no es penalti. Es tarjeta roja.
Es tarjeta roja.
Es tarjeta roja, pero no es penalti. Vale. Porque no se ha puesto el balón en juego. Vale.
Correcto, no, bien la apreciación.
Se refiere a si el balón está en otra parte del campo.
Claro, exactamente.
Si el balón está en la banda. Dice,
no, es que está en otro lado.
Digo, es penalti y expulsión.
Bueno, si el balón está en juego es penalti y expulsión.
Si no se considera agresión, no puede ser.
No, pero si se considera agresión.
Un tortazo, vamos, de los antiguos tortazos que se daban a los chiquillos.
A ver, y no puede entrar. Es una mano arriba, no es un
forcejeo,
no es natural. Gesto forzado.
Si no es roja, no puede entrar el VAR.
Es un gesto forzado para darle.
Pero sí, por penalti. Entra por penalti.
Por penalti, sí.
Claro. Sí. Ese no hay mucha discusión, yo creo. Pero ha habido otros penaltis, penaltitos, que nos dijeron al principio de temporada que solo se iban a pitar los penaltis claros y manifiestos.
El de Rafinha ayer, que se cae.
Para mí es penalti.
Como un artista.
Sí, se tira exageradamente.
Es peque, ¿no? El del Sevilla que le roza.
Pero es que hay un contacto. Y realmente Rafinha lo exagera.
Yo no sé si realmente llega a haber contacto de la rodilla con su gemelo, que es un poco el toque.
Yo creo que es el toque. Es el toque y te desequilibra, porque es que se iba. Es que si no, no tiene sentido. Rafinha había hecho ya
Rafinha,
la jugada.
Ya Rafinha yo creo que se tira por el toque en el hombro.
Pues porque si la forma gesto, de caerse, pero la forma de caerse es de pies.
La forma de caerse
levanta el pie.
Es un artista. Sí, la forma de caerse es perfecta.
Exagera.
Es un artista. O sea, al final, lo que pasa es que, claro, si vamos a la forma de caernos, esto lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que parece que hay que practicar la forma de caerte para que puedas sacar rédito de toques.
Ayer, de Burgos, vengo echando. Es verdad que, joder, entrar al vizcaíno y te fijas más. No sacaba tarjeta en los contactos posteriores, es decir, en las jugadas en las que llegas tarde y después de que se haya soltado el balón pisas al rival.
Es otra.
Lo hizo dos veces, no sacó tarjetas por eso, porque él consideraba que era un accidente del juego. Pues y sin embargo, esa misma jugada, otro árbitro saca tarjeta.
Cambian de criterio, sí.
Entonces, de una a otra. Yo creo que hay que unificar ese criterio.
Todos, hay que unificar tantos que, madre mía.
Criterio.
Es un cachondeo, mira.
¿Qué es eso?
El partido de la Real, no sé si lo visteis, de una jugada a su delantero centro, Oscarsson, que le agarran, de un mano a mano, que le agarran con las dos manos y le tiran para atrás, pero como llega a tirar, no pitan nada, ni penalti, ni nada. Que llega a tirar no significa nada, si te ha cambiado el tiro porque te están tirando al suelo. Entonces, bueno, pues que a veces te pitan unas cosas...
Es que si tiro y meto gol, es gol, pero si no, pítame, ¿no? Pítame. Porque la ley del ventaja no puede... No puede beneficiar, no puede ser una ventaja para el infractor. Tiene que ser una ventaja para el que ha sido la víctima de esa jugada, ¿no?
Claro, el VAR es un desastre que iba a mejorar muchas cosas y yo creo que ha empeorado el fútbol. Yo tengo la opinión de que el VAR ha empeorado.
Pero luego cuando no tienes VAR, lo echas de menos.
Totalmente.
En cosas sí, en fuera de juego lo echaría.
Pero es el mal uso que se está haciendo.
Por eso,
o sea, no por una la chorrada.
La herramienta es perfecta.
Oye, que la acabo de ver yo delante. Y claro, me la pones ahí a cámara lenta con esto del punto de contacto y no sé qué, y te desvirtúan toda la.
Pero porque al final jugada. El criterio sigue siendo de un árbitro que en lugar de estar en el campo.
Hay que rezar para que no te toque.
Los árbitros se han relajado.
Sí,
sí, ya no pita.
Ah, no. Mi opinión es que los árbitros
ya en las jugadas dentro del área no pitan.
Por cierto, estoy a 5 minutos de anunciar un pelotazo espectacular, ¿eh? En Radio Marca Bilbao.
Venga, va.
Va, pero podéis seguir, ¿eh?
Yo lo pienso que los árbitros, sabiendo que ahora tienen arriba, es que muchos no se complica la vida.
No pitan penaltis.
No pitan
esperan
nada.
A que los piten arriba. Claro.
Y de hecho hubo una acción.
Hombre,
Girona,
el penalti de Berenguer es clarísimo.
Una patada, ¿eh? Joder, estás enfrente, chico.
Hubo un pisotón a un jugador del Getafe en un lateral que se cayó. El tío se quedó. Si no me equivoco, no sé si. No me sale el nombre.
Esta semana.
Sí,
este partido ayer en un lateral.
Hay tantas cositas.
Que es que pasó como estoy sobre los suelos, pasó muy desapercibido. El narrador de Getafe le decía, estoy confundiendo el partido. El de Leganés Atlético. Un pisotón. Lo vi.
Sí.
Y el tío reclamó y no le hicieron ni puñetero caso. Y era un penalti como un castillo.
Los pisotones en el área a veces se pitan y a veces no se pitan. Eso ya lo hemos aprendido. Que de repente puede estar el balón en el otro área y te pisan en la contraria y alguien decide revisarlo en el VAR y pitan penalti. Y otras veces, aunque el balón ni siquiera esté
cerrado, sin embargo, la expulsión de Griezmann, bien que fueron a verla.
Pero
a eso me refiero.
Pero eso es, en esa misma jugada. Esa jugada, además. El entrenador.
Eso está bien hecho.
Es una expulsión.
Claro.
No, está bien hecho.
Para mí no es expulsión.
Para mí está bien arbitrado.
Pues para eso está bien usado el VAR.
No pito nada.
No pita nada. Y de hecho, el entrenador de Leganés.
No me acuerdo el nombre, un chico de camisa blanca.
Se queda tranquilo diciendo, bueno, ahora lo veréis. Ahora lo veréis.
Y ni caso.
Y no lo revisan.
Una de las últimas jugadas.
Iba 2-1 en esa jugada.
Munir, no, sí, yo creo que se tiró, pero bueno.
Sí, yo también creo que se tira, Yo creo que exagera esto, sí. pero que no lo revisan. O sea, no se para el partido.
Venga,
para el
venga, vamos con el pelotazo. Vamos con el pelotazo.
Venga, a ver.
¿Sorteamos cordero también además de bacalao?
¿Eh?
¿Sorteamos corderos además de bacalao?
No. Es algo todavía mejor.
Incorporamos un árbitro a la tertulia.
Todavía mejor. A partir del 23 de diciembre, no va a haber más directo Marca Bilbao porque nos va a tocar la lotería.
Adiós.
Nos va a tocar un pelotazo gordo de lotería. Entonces, porque tenemos un número exclusivo de Radio Marca Bilbao.
Vaya.
Ojo. Número exclusivo de Radio Marca Bilbao en Lotería Sarrandi, número 36, en calle Arrandi 36 de Baracaldo. Está muy cerca de la boca de metro de los fueros de Rico Plaza. Y tenemos un número solo para Radio Marca Bilbao, para todos los oyentes de Radio Marca Bilbao.
¿Cuál es?
Que puedan.
Bien cerquita.
Tienen bastantes opciones para cogerlo. También vamos a tener web en breve para que lo podáis conseguir, pero yo no perdería comba, vamos. Calle Arrandi 36, Baracaldo, al lado de la boca de metro de los fueros de Rico Plaza, 99.371. 99371. Este es el número con el que el día 22 vamos a hacer aquí un directo Marca Bilbao. Bueno, no, el día 22 no. El día 22 que está Vicente Ortega toda la mañana con el tema
si
de los premios.
El 23 yo lo vengo.
El 23, bueno.
¿Quién va a venir? El 23.
No sé ni qué cae el 23, pero como toque.
Viernes, 22 es viernes.
El 22 es viernes.
23 te cae sábado.
Lunes.
No.
23 de diciembre.
Lunes, pero nos toca a nosotros.
Venga, pues el lunes. El lunes 23 de diciembre. Os recomiendo, si toca el 99.371, que pongáis la radio de 1 a 3, porque ese día. Ese día, todas las barbaridades que no se han dicho a lo largo de los años.
Pero vamos a estar aquí si nos toca.
Hombre, estaremos embarcando a algún
Caribe, ¿no? Ese día estamos.
Primero hay que cobrarlo.
Vamos al día siguiente.
Primero hay que cobrarlo. Claro, no se cobra al día siguiente.
Vas al banco y te dan crédito.
99.371. Lotería exclusiva, Radio Marca Bilbao. Además, mira, que tengo aquí, no penséis que no, que tengo aquí con el sello de Lotería Sarrandi y el sello de Radio Marca Bilbao, para que tengáis ese recuerdo que esperemos que sea espectacular, Calle Arrandi 36 en Baracaldo. Os voy a dar los números de teléfono por si queréis reservarlo, ¿vale?
Oye, se puede coger también por internet, poniendo como favorita.
Sí o no.
Igual
no,
es solo en
favorita,
solo en exclusiva.
Favorita la...
Solo en exclusiva. Es que solo está solo en exclusiva, solo está en esta administración.
¿Tiene el número entero o solo series?
Solo sí, pero todo puedes, el número, pero todo el número. Es exclusivo de Radio Marca.
Pero puedes poner como favorita esa administración de lotería y entonces es como si ya
comprarlo allí. A eso ya no tengo mucha idea de cómo se hace, pero bueno, es más fácil que llames al número. Mira, 944.
¿Vas a meter la cesta de Navidad?
438-3649. 944-38-3649. O por WhatsApp en el 699-21-54-35.
¿Lo vas a meter en la cesta de este
En año? 15 días lo podéis comprar directamente también en la propia administración por internet. Y vamos a hacer también sorteo de algunos décimos en directo Marca Bilbao, ¿eh? O sea que vamos a sortear décimos para nuestros oyentes, pero bueno, esto será más adelante cuando nos vayamos acercando hacia la Navidad. Ya os diremos cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Vamos a tener décimos para vosotros, vamos a tener décimos en exclusiva para que evidentemente pues podáis tener la opción de que gratis y gracias a Radio Marca Bilbao podáis tener nuestro número, pero vamos a jugarlo todos juntos a ver si tenemos suerte. 99.371, ¿eh? Ese es el número que jugamos para la lotería de Navidad. Y si nos toca, pues
ya veremos. Seguiremos
el día 23 sí, entraremos champán o alguna cosita, ¿no? Algo, ¿eh? Abrimos los
buena
micrófonos.
Buena noche, buena, nos espera.
Abrimos los micrófonos y lo que surja, lo que salga. Bueno, día 23, claro, luego es el 24, Nochebuena. Bueno, espérate, esa semana lo mismo no hacemos programa, lo mismo nos vamos ahí a Randy 36
directamente a celebrarlo.
Estamos allí con el champán.
Hacemos
desde
allí el programa.
No, si toca, no es mala.
Si toca, no hay programa, hombre, claro.
Hacemos ese, hacemos el del 23 y luego ya nos vamos de vacaciones un tiempo hasta... Luego ya vemos si volvemos.
A ver,
hasta luego ya vemos si volvemos.
Empezamos. Ese, ahí hay parón, empezamos en la Randy. Empezamos bebiendo y después...
Agua.
Bebiendo agua. No bebiendo. He dicho bebiendo. He dicho bebiendo, no penséis
siempre.
Mal.
Es bueno hidratarse y es bueno siempre.
Y luego vamos a la Andramari.
También. No pasa nada, ningún problema. Porque Mari, volvemos la semana pasada, estuvimos allí.
Hablando el lunes.
Vamos a grabar y nos invita Manu.
Nos invito yo. Si nos ha tocado.
Hablando de hidratarse, me había quejado mucho con el horario del partido, pero me sorprendió que la gente, mucha gente muy animada, muy hidratada al partido. Que
¿a se las había 2 de la tarde?
El poteo, sí, me sorprendió bastante.
Pero siempre ha funcionado esa hora.
Buen poteo, había hecho.
Es una hora rara, pero que en Chamamés está funcionando. La entrada fue espectacular.
¿La maiquetaco con chacolí o cómo?
Sí. Unos blancos, un chacolí.
Al final narrabas a la una con un vermú tal y cual.
Bueno, claro, es que claro, a ver, claro, yo miro desde mi perspectiva que estamos 2 horas o hora y media antes, claro, arriba, claro, la gente
apuró la entrada,
a la una y media todavía está tomando un chacolí. Claro.
Suerte tú que vas 2 horas antes.
A las 12:30 había gente ya, pero
yo no pude,
comiendo
yo,
y bebiendo copiosamente.
A mí me
12:30 del mediodía.
La televisión no pude asistir porque pues eso, no podía llegar. Y el partido ya habían cantado el himno, estaba a punto de comenzar. Y desde la toma de día que saca la televisión, las entradas de la calle estaban llenas.
Sí, sí.
Llenas. O sea,
la gente apuró más que nunca para entrar.
Pero vamos, la gente eso apuró mucho.
Pero esa hora que en principio era horrorosa. Bien, ha tenido buena respuesta a los partidos que ha habido en San Mamés, de público. O sea, no. Al final la gente se adapta a todo.
46.700 algo fue el número
de espectadores.
Bien, en torno a 47, 48 se está añadiendo.
En Pamplona es el último, antes del parón.
¿Cuál? ¿Ahora?
El partido
antes del desde el parón de Navidad, quiero decir.
Ah, cuando ya dejamos luego el
sábado, domingo. O lunes, igual el lunes 23.
A ver la Supercopa, si toca, ¿eh?
Pues
un directo marca desde Arabia, ¿eh?
Igual ponen, como es desplazamiento cercano, igual ponen el día 23 lunes el Osasuna Athletic.
En el 23 tienen vacaciones los jugadores.
Sí.
Sí, porque muchos eso tienen que volar.
Eso lo hacen más en el del 31, el 30-31.
El 23 tienen que volar, bueno, los 30, sudamericanos, tal, no hay liga. Ese fin de semana no se la ver liga.
Alguna vez 22, el lunes ya no hay último liga. Partido.
Se juega todo el 22, 23.
Eso, el 22 los sudamericanos se vuelven a casa.
Sí, se juega 21-22.
21-22 y se vuelven. Sí, sí. Pero bueno, que nos vamos a Arabia, si toca. Bueno, vamos a Arabia a hacer el partido.
Ningún problema. Que por cierto, el partido Athletic Real Sociedad, lo hemos dicho antes, 24 de noviembre, domingo. a las 9 de la noche. Esto, sí. Bueno, pues bueno. alguna pequeña queja sobre el ambientillo que se puede generar, yeah. Porque bueno, que es tarde, que mejor el sábado, la que mejor un poquito antes.
Por la previa sí que puede ser esa muy, yes. Muy complicada, ¿eh?
Se hace tarde también, ¿eh? No. El domingo.
A mí bueno. Ese partido me queda, recuerdo cuando era niño, el partido del Plus, que sí. Ponía la cancioncita, el domingo a las 9 era el bueno. Y el tiriri ese
a
que ponía.
¿A las 7 y media también? ¿Hubo alguna época o no? Siempre a las 9.
El del Plus era a las 9. Y luego había otro bueno que era el sábado a las 10, que era el que daban las autonómicas.
El abierto.
Daños,
eso. El abierto. Normalmente era el Madrid.
Cuando yo era niño era a las 5 de la tarde.
Y luego, todos.
El carrusel de Radio Marca y todo esto era el domingo entero a las 5. Había ahí 8 para. 6, 7, 8 para.
7, 8, sí, sí.
Cuando vosotros erais niños, había radio, ¿no? Ya se había inventado.
Sí,
ya se había
inventado. Radio, no, sí, no, era todo sí. Por palomas mensajeras.
No, la radio sí, porque además acabamos de cumplir la radio la y tele, nosotros claro, 100 años.
100 años.
Por cierto, Rafa, estaba para ti. Para meterte un poquito de caña antes de marcharnos.
Dispara.
Parable el gol del Español por mediación de Julen.
Ya, pues ya está con Julen. Es que tienes que sacar a Julen hasta... Bueno, si
yo le pregunto a Rafa.
Supera la barrera.
Yo creo que la barrera estaba... Ahí se abrió un poco.
Unai.
Se abre un poco.
Para mí no es parable.
¿Cómo va a ser?
Para mí lo que está es, en el sitio es, de la también les pega la cara. No tiene que ser gol.
Pero entra por la barrera y no por encima de la barrera, sino por el medio.
Con la camiseta de Eibar, ese chico ha metido golazos. Sí, se ha hartado de meter golazos en las tres temporadas que jugó en Ipurúa. Y es,
no, la verdad que
pega de cine.
La pega un sitio
está
que
muy bien.
Álvaro Tejero.
Es muy bueno. Es muy bueno el lanzamiento. Es verdad que la barrera se abre, porque si no, dan la barrera.
Le ponen a uno la cara guapa,
y,
claro.
Y yo te voy a decir una cosa: sé que no queda muy bien, pero a mí me encanta cuando un portero que no tiene nada que hacer no se tira. ¿Para qué?
¿Para la foto? Tirar, pues cuando el avión está adentro, ya no llega.
¿Para qué te vas a tirar? Si es imposible que la pares. O sea, si es que ya está adentro.
No tuvo ningún trabajo.
Si es que no lo ves. Tipo. Es que aparte no ves el balón porque se mete
y
ahí.
Hay partido para... que no le cae crítica a Julen, terminado.
No le llegaron.
Ganas de buscar problemas ahí.
Es un buen gol.
Bueno, a ver, va centradito, pero va fuera. Bueno, libra la barrera.
¿Dónde hay que tirarlo? Al segundo de la barrera por fuera.
Sí,
va perfecta.
Sí,
va porque
bien.
El primero tapa la rosca.
Bien,
siempre tapa la rosca. O sea, va perfecto.
No,
le falta un poquito de altura. Bueno,
sí.
No va a la cara. Como va a la cara,
sí, va a la cara.
O sea, va ejecutada perfecta.
Sí, pero tampoco se cuela muy por el medio de la barrera. O sea, realmente. Es mala suerte,
segundo,
¿no?
Entre el segundo y el tercero.
El segundo, que es donde hay que tirarla.
Sí, pero a la altura de la cabeza.
¿O eres Roberto Carlos?
Les pasa a la altura de la cabeza.
Sí, eso es. Sí,
no es decir, que no es en el cuero, no es que pase por en medio de la barrera que se abra,
no,
sino
no,
que es un poco el gesto de cabeza que al final.
Es arriba, sí, sí.
Muy sí, difícil. Es entre cabezas.
Entre cabezas es muy difícil, porque si los dos meten la cabeza, ¿hay quién tiene que meter la cabeza? Si los dos meten la cabeza, te metes un cabezazo uno contra otro.
Si eso pondríamos los muñecos que se ponen en Lezama, le pegaría la cara al muñeco.
Sí, sí.
Esto con un muñeco le pega la cara al muñeco. Bueno, porque no se mueve.
¿Y si esa falta la tiene el Athletic? Porque la hacen todas, que es una cosa que me está enfadando bastante, no la tira. Acaban haciendo tres pases y tira a Jaureguizar con la mala desde la frontal. O Yuri un tiro después de tres baloncitos que se tocan.
Pero Galarreta tiene un buen toque.
No tiramos la falta.
Hicieron un par de esas y lo hizo también el Español. O sea, jugadas. Corners o incluso jugadas de poner el balón de media distancia que suben los centrales que y se ponen a tocar
famosos gilicorners
a un tío sí pero en lo que son faltas que se ponen a jugar con alguien de banda o alguien
en
a
Girona
lados,
el Atleti la tuvo al borde del área
no
y
tiene mucho sentido,
hizo lo
¿no?
mismo es una cosa que con Valverde es una cosa que tenemos muy entrenada y no suele ha funcionado alguna vez el tiro de Yuri le metió un gol al Getafe el año pasado pero joder, una falta al borde del área tírala que nosotros tenemos pocas y no las tiramos y los corners que vayan al área como este.
Pero cada vez se marcan menos goles de falta directa cuando es una jugada, es una oportunidad.
Porque cada vez hay menos especialistas.
Y cada vez se hacen menos. ¿Cuántas faltas al borde del área? Muy pocas. No, esta falta es difícil de ver. Se estudia mucho todo.
Tú acuérdate de los, vamos a irnos muy atrás, pero los Beckham y Roberto Carlos y compañía, o sea, había lanzado él, los Ronaldinho.
Beñat tenía una proporción buenísima.
Jugadores.
Nadie como Juninho Pernambucano.
Juninho, Beñat era un buen lanzador. O sea, había jugadores.
Especialistas.
En la Real,
antes hacía
en la Real había
más.
Sí, pero no tenemos malos lanzadores en el Athletic,
Joder, dime quién, ¿por qué no lanza uno?
Pues Ruiz de Galarreta es un buen lanzador.
Tenemos jugadores que tienen Berenguer, buen toque de balón, pero no lo vemos.
La última del año pasado en Valladolid, Martínez, que es la última directa y se abre la barrera.
John Baracaldo, hola, muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
¿Qué pasa, hombre? 4-1.
Qué gran gol del Español, ¿eh?
¿Cómo disfrutaste la falta? Estamos aquí hablando de la falta y claro, ¿cómo la disfrutaste?
Es como si fuera del Atleti.
Pues lotazo de bacalao, ¿eh? Lotazo de bacalao de Guino para ti, ¿eh? Que viste el 4-1, había un 4-0 ahí, estaba Joseba de Castresana cruzando los dedos porque era el único 4-0. Y tú eres el único 4-1. Claro, dijiste Guruceta, lo de Vivian era más difícil y con la rodilla más difícil todavía.
Y con la diferencia.
Pero bueno, oye, pues un lote de bacalao de Guino que se va para Baracaldo, John, así que enhorabuena.
Muy bien, Alberto, muchas gracias.
Venga, luego... luego conectamos contigo. Gracias. Bueno, queríamos llamar a John, para darle la enhorabuena, que justo nos ha cogido hablando de esa falta, precisamente, y de ese gol. ¿Ves? Si no hay mal que por bien no venga. A vosotros, no sé si os molestó o no os molestó lo del gol. A mí me quedó la pena ese del cero, aunque dice Valverde que tampoco le molestó mucho, que bueno, que hubiese sido peor si hubiese sido claro, si es para derrota.
Ernesto,
si es para derrota,
4-1 gana, joder. Ostras.
Hombre, ahora firmó que
¿dónde hay que firmar? Gol,
claro. Con 4-0 y que nos meta todos, hombre, los partidos.
La lástima fue es que con el partido que hizo el Atleti, es que el Español no tira a puerta. Y es que era la guinda de decir, un partido redondo. Mira, tú ya hablabas, la semana pasada hablabas de probablemente que el partido del Girona, creo que dijiste, era el partido más completo que había hecho el Atleti. Ahora tiene ese partido más completo que ha hecho el Atleti hasta la fecha.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Hasta cierto punto sí, luego ya es muy relajante. O sea, al final es que luego ya te dejas ir, ¿no?
Pero no se cayó el equipo. Se dejó ir, pero también no. Lo dinamizó con los cambios. Quiso meter gente que aportaría, gente que saliese con ganas.
Un poquito más a reones luego, sí. Porque pero es que claro, es que al final ¿qué vas a hacer?
Pero no se convierte en un bluff.
Hombre, es que no puede, es que el ritmo, o sea, la exhibición de la primera parte es muy difícil mantenerla, incluso psicológicamente.
¿Hace cuánto no veíamos cambiar a Iñaki Williams?
Sí, es hasta mejor.
¿Hace cuánto que no veíamos a Iñaki ir al banquillo?
Tú haces una primera parte de 3-0. El problema de estas primeras partes tan bestias es cuando precisamente, como también dijo Ernesto en rueda de prensa, cuando luego no, cuando no consigues marcar, como con el AZ, que tienes que esperar a que el gol llegue más adelante y tal, claro, porque ahí ya te entran las dudas y dices, joder, sí, si estamos aquí dándolo más... todo y físicamente se nos puede caer el equipo este que está haciéndolo tan bien ahora mismo, tengo recambios, sí, pero joder, no marcan.
El Español además sale con ganas y con idea de por lo menos reivindicarse un poco, de lavar un poco su imagen, pero le dura hasta el gol, hasta el cuarto, entonces ahí ya se acabó. O sea, y luego te marcan el gol en una jugada a balón parado, es que es así, y encima muy muy bien lanzada. No tengo nada que decir.
Por cierto, lo estoy viendo, lo tengo ya la cantinela en mi cabeza, lo tengo.
Sí,
99.371.
O sea, hasta dentro de 15 días no podemos ir a la administración, ¿no?
No, puedes ir ya.
Ah, ya podemos ir. Ya.
Yo me pasas esta tarde, Manolo.
15 días es por internet.
Ah, 15 días es por internet.
Claro, pero ahora ya está a la venta, pues ya está a la venta, ya tengo la foto aquí del número de 99.371. Luego dicen, ha tocado íntegramente en la administración Arrandi, de la calle Arrandi 37 de Baracaldo. Y luego ya le llaman a Xavi y dice, Xavi, tal, enhorabuena, que has dado. Sí, es el número exclusivo de Radio Marca Bilbao. Tal, el gordo de la lotería. Joder, suena.
Sí, sí, suena.
Estoy imaginando a Vicen ahí ya llamando ahí a.
Tal y como estamos, es verdad. Ya,
¿eh? Claro. Entrando y Alberto,
coges
llamando
tú,
a todos.
Coges venga. Tu teléfono. Coges tu teléfono de administración.
A mí me da un patatús. O sea, yo no, a mí ese día no. Yo si eso no podría coger el teléfono. O sea que, pero bueno. En fin. Gracias a todos. Que nos vemos.
Agur.
Agur.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros, incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una doblo combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya, no te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Zelaya 6, Sestao.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Son las 3, nos vamos, volvemos mañana. Gracias, pasad buena tarde, buena mañana, hasta mañana.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Nela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, hoy en una versión híbrida, vamos a decirlo, entre la actualidad deportiva y la salud, puramente salud. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que salga la o que comience, de paso, la rueda de prensa de Ancelotti. Y Courtois es el que va a hablar, ¿no?, hoy. Sí, Courtois, en rueda de prensa, en esa previa del partido de Champions de mañana ante el Borussia de Dortmund. Así que sí, lo vas a escuchar aquí en Radio Marca, sí, en tiempo de Cuídate. Y sí, se cuidan mucho, de ello no le vamos a poder preguntar, pero seguro que vamos a escuchar, eso sí que lo tengo claro, las palabras aquí en Radio Marca. Mira, justamente, iba a empezar, pues no, empieza ya Carlo Ancelotti, así que si os parece vamos a escucharlo. En tiempo de Cuídate, enseguida empieza a hablar y escuchamos el técnico del Real Madrid. Ahí está.
Hola, mister. Hola. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana, 4 meses y medio después, se reedita la última final de la Champions, Real Madrid-Borussia Dortmund. ¿Cómo ve el partido de mañana y si cree que ha cambiado algo el rival al que se va a enfrentar el Real Madrid?
Pero el Borussia ha cambiado, sí, ¿eh? Porque primero ha cambiado entrenador, ha cambiado algunos jugadores. Es un equipo que mantiene la misma idea de fútbol, un equipo intenso, que juegan bien, con calidad individuales y colectiva. Entonces, es un partido a un rival exigente, porque además, sí, hace muy poco que ha jugado la final contra nosotros.
Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Hablando del Dortmund, han publicado ahora mismo en Alemania que no entrenan en el Santiago Bernabéu porque tienen miedo a los espías. ¿Tiene usted espías para ver al Dortmund?
No, el fútbol ha cambiado, no hay. Creo que del equipo rival se sabe todo porque tú puedes ver todos los partidos que juegan, entonces no hay secreto. A mí, de verdad, no me gusta. Tengo suficientes datos para evaluar el equipo rival de los partidos que han jugado en los últimos tiempos.
¿Qué tal, míster? Andrés Rubio, de Televisión Española. Hasta ahora el equipo, el Real Madrid, ha jugado 13 partidos, ha ganado 9, ha empatado 3 y ha perdido 1. A día de hoy, del 1 al 100, ¿en qué porcentaje ve usted a este Real Madrid?
No estamos 100%, obviamente. Creo que hemos sacado buenos resultados. Pero tenemos que mejorar a nivel de juego, defensivo, ofensivo, a poco lo haremos.
Hola, ¿qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Javier Raez, de la cadena SER, en SER Deportivos en directo. Quería preguntarle, hace cosa de 3 semanas o así le pregunté por el juego del equipo, si le molestaban las críticas, y dijo usted, al Madrid le va el rock and roll, le gusta el juego directo, un juego que le gusta al Bernabéu. Quiero preguntarle si sigue pensando que esa es la receta para este equipo o ve alguna cosa más.
No, yo quiero... Quiero esto, porque tenemos jugadores que tienen estos tipos de características. A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. No es un partido... A nosotros tenemos más dificultad en un bloque, en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con características de jugar en espacio reducido. Tenemos jugadores que... pueden aprovechar de sus características en campo abierto y por esto un partido de ida y vuelta a nosotros nos viene bien. Lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor como lo hemos hecho muy muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido y estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo.
Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Quería preguntarle por la figura de Bellingham, que quizás tanto el año pasado como este está viviendo una situación irreal. El año pasado llevaba 10 goles a estas alturas. Acabó la temporada con 23 goles y este año en 9 partidos todavía no ha marcado. El otro día le puso en la derecha, nos dijo después del partido que terminó contento. Quería preguntarle un poco cómo lo lleva, si está frustrado por no ver portería, si él admite su rol, si tiene que trabajar más defensivamente que algunos compañeros. Quería que me comentara un poco.
No, yo creo que estamos satisfechos de su trabajo. Yo estoy muy satisfecho de su trabajo porque trabaja mucho en el campo, es siempre presente, es un competidor, compite, lucha, se sacrifica. La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, pero la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba y que no nos han ayudado mucho. El problema de este año no es que nos faltan los goles de Bellingham, es todo lo contrario. Los goles siempre lo hemos marcado y siempre lo vamos a marcar, porque tenemos jugadores de gran talento enfrente. Entonces, para nosotros en este momento es mucho más importante el trabajo que él está haciendo que no los goles que ha hecho el año pasado.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Quería preguntarle por el sistema de tres centrales. No sé si ha podido ver repetido el partido de Vigo, si han analizado algo, y si ese sistema de tres centrales lo podremos seguir viendo a corto plazo en las próximas semanas.
Bueno, los tres centrales eran tres.